No, así no. Esta mañana bien, ahora porque no me oía a mí mismo.
Sí.
Y me oís bien, ¿no? Por el fondo. Es que estas cosas me dan mucha vergüenza. Bueno, vamos al libro de oraciones y lo abrimos por la página 34. Aquí está la oración del refugio y generación de bodhicitta, y esa es la que vamos a hacer junto con el mandala corto que hicimos esta mañana. Pero antes hacemos una corta meditación, primero en la postura, en la respiración, vamos tomando conciencia del lugar en el que estamos, la actividad en la que estamos, etc. Y para conseguirlo nos valemos únicamente de la respiración. Intentamos dejar pasar todo lo demás, pensamientos, problemas, conceptos. Recordamos que nuestra mente no se puede quedar en blanco, eso es imposible, siempre va a haber algo en ella. Lo que sí podemos conseguir es que lo que haya no nos lleve, no nos arrastre. Y eso lo conseguimos con la respiración. Nada más. Al mismo tiempo recordamos la espalda, la postura de la espalda, especialmente que esté derecha, recta, nunca rígida, pero sí vertical. Con los hombros relajados y estando en esa posición, respiramos. ahora con la mente más calmada generamos una motivación lo más altruista posible que seas capaz de generar, pensando que cualquier cosa que aprendas, cualquier cosa que te resulte útil, cualquier cosa en la que medites o escuches acerca del Dharma, de las enseñanzas, etc., te sea de beneficio a ti y sea de beneficio a todos los demás seres, a todos los demás seres, por muchos que te parezcan, por inabarcable que te parezca ese objetivo, no importa. Tú ya das un paso en esa dirección, pensando en los demás, abriendo tu corazón a los demás. Los que te gustan, los que te caen bien, y aquí piensas en ellos, amigos, familiares, seres queridos, animales, etc. Que como tú buscan la felicidad, incluso los puedes visualizar, si eso te ayuda, a tu alrededor. Los que no te caen tan bien o has tenido problemas con ellos en el pasado, los estás teniendo en este momento de tu vida, reconociendo que también buscan ser felices y tienen el mismo derecho. Si te sirve, también los puedes visualizar, imaginar a tu lado. Y los que no conoces, los seres que no conoces, humanos, no humanos, visibles, invisibles, todos los seres. Recordamos la única cosa y más importante que tenemos en común con ellos y ellos con nosotros, el deseo de ser felices, el deseo de evitar el sufrimiento, el deseo de evitar la insatisfacción. Nos centramos en eso. Pensamos que los amigos buscan ser felices, que los enemigos buscan ser felices, que los desconocidos buscan ser felices. Exactamente lo mismo que yo, te dices así en primera persona. Exactamente buscan lo mismo que yo. Y dicho eso, te concentras con fuerza en ese pensamiento que da origen a la compasión. El reconocimiento de que todos los seres buscan ser felices. La llamen como la llamen, crean en lo que crean, la busquen como la busquen, unas veces acertando, otras no. Pero ese es el impulso básico que mueve a todo ser. La felicidad, la paz interior, la satisfacción. Reflexiona en eso unos momentos, a tu manera, pero conectando con esa motivación. Expandiendo tu corazón, abriendo tu corazón. Con todo esto en mente, recitamos el ofrecimiento del mandala corto. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Ratna Mandala Kamnidya Tayami. El refugio y generación de bodhicitta en la página 34, tres veces. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Fijamos con fuerza unos minutos, o sea, unos momentos más la motivación. De querer hacer esto, de estar haciendo esto, meditando, escuchando, reflexionando, sintiendo que lo hacemos por nosotros y por los demás. Bueno, entonces, un poco, un resumen muy rápido de lo que vimos esta mañana es lo que acabamos de ver en la meditación, lo que acabo de decir en la meditación, tener siempre muy presente que el impulso básico que mueve a todo ser vivo es el deseo de la felicidad. Entendiendo por felicidad, y eso ya es una explicación un poco más cercana a la visión budista, entendiendo por felicidad un estado interior de paz, es que se me está cayendo esto. Así, ¿no?
Sí, sí.
Se meten las orejas, ¿no?
Eso es.
Se oye bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entendiendo por felicidad un estado interno de satisfacción incondicionada, se dice. Es decir, incondicionada quiere decir que no se ve afectada, que esa felicidad, ese estado interior de paz, de calma, llamarlo como queráis, pero que sea un estado constante y que no se vea afectado por las circunstancias, ni internas ni externas. Las circunstancias externas serían las situaciones que podrían alterar o agitar ese estado de paz, y las situaciones internas o las circunstancias internas serían los engaños, que es un concepto que los que lleváis un poquito de más tiempo en el Dharma, pues ya os suena, el concepto de engaños, que luego hablaré de ello. Los engaños de la mente, que son aquellos factores que la agitan, que la alteran, que la disturban, ¿no? Bueno, luego hablaré un poco más de los engaños, pero esa es la idea de la felicidad, un estado interno que no se ve afectado por nada externo ni interno. Esto quiere decir que es posible alcanzar ese estado mental, que fundamentalmente es psicológico, que no se ve afectado y que puede ser constante, que con la práctica, la meditación, etcétera, tú puedes ir alargando en el tiempo. A veces tenemos chispazos, ¿no? A veces tenemos chispazos de esos estados de mente satisfacción. A veces sí. Dios, mira qué bien estoy. Y además, cuando es de verdad, no es nada externo, no es por nada debido a algo de fuera. Por ejemplo, cuando meditas, con la meditación se ve muy claro, ¿no? Aparece más a menudo. Una meditación que haces más o menos bien, que te concentras más o menos bien, vaya, que la haces más o menos bien, enseguida te da un estado interno que, si te fijas, no depende de nada externo. Externo quiere decir objeto sensorial o sensual, que no depende de los sentidos, sino que es como una fuente que brota del interior, y brota del interior, brota de tu mente. Es un poco eso. Bueno, pues ese estado que quizá ahora sentimos de forma circunstancial, puntual y muy momentánea, lo podemos alargar, se puede alargar, y esa es la idea, de hecho. Esa es la idea, de hecho. Eso es lo que se denomina una felicidad incondicionada. No sensorial, no sensual, no externa, inafectada e incondicionada. Se dice que la felicidad tiene tres. La auténtica felicidad o la paz interior ha de tener tres características. Incondicionada, es decir, que no surja de nada externo. Constante, constante en el tiempo, que no sea una experiencia que fluctúe, que suba y baje, como es lo que nos pasa a veces, y que cada vez sea más intensa. Intensa quiere decir que dependiendo de esa práctica y de ese tiempo o de esa experiencia sostenida en el tiempo, acabe transformándose en gozo, que eso es lo que en algunas prácticas más elevadas del Dharma, como por ejemplo el Tantra, es lo que acaba apareciendo en los grandes practicantes. Un estado físico, se dice, un estado físico y mental inundado por el gozo, un gozo auténtico, gozo auténtico. Imaginaos los momentos más gozosos a nivel mental y físico que hayáis podido tener, pues con la práctica adecuada, correcta y bien hecha, por ejemplo, del Tantra, uno puede llegar a ese estado de forma constante. Esto sobre todo se trabaja en el Tantra, que es un método que el Buda enseñó para transformar nuestras fuerzas internas, ¿no? Nuestras fuerzas internas. Y en el Tantra se trabaja con deidades, que son los aspectos de Buda que se representan en las tankas, y que son deidades tántricas, son imágenes tántricas en las que se medita y personifican cualidades que uno quiere desarrollar. Pues todos estos budas, todas estas deidades, uno tiene que pensar, y de hecho es así, que moran en el gozo, que su mente está inundada por el gozo, porque en los budas, en la mente de los budas, ya solo hay gozo. Aunque estén trabajando por el beneficio de todos los seres, en las peores circunstancias, no importa, no les importa, ellos no se ven afectados en ese gozo. Por eso ves a grandísimos seres, a grandísimos practicantes, en medio de las situaciones más increíblemente negativas, que no pierden, ¿no? Que no pierden ese gozo, porque están en puro gozo, ¿no? Ves a su santidad, o a Lama Zopa Rinpoche, o a tantos y tantos practicantes, incluso de otras tradiciones. Y es como es posible, ¿no? Que en medio de lo que tienen encima, o en medio de donde viven, en medio de lo que están llevando adelante, nunca pierden. Ya no la simpatía, sino la auténtica alegría, porque no es una alegría ni impostada, es de verdad, ¿no? Pues porque tienen esa realización, tienen ese logro en su mente, el gozo, que es un efecto, es una consecuencia de toda esa práctica que llevan haciendo durante, pero que todos potencialmente podemos conseguir. Y entonces el Dharma es lo que proporciona, perdón, es lo que propicia, es lo que busca el Dharma, la práctica del Dharma, especialmente en su vertiente más elevada, que es el Tantra. A nuestro nivel también podemos acceder a ese tipo de estados, de ahí que surjan esos chispazos que son como pequeños alicientes que la propia práctica te da cuando haces las cosas dármicas, la meditación, etcétera, medianamente bien, pues surgen esos pequeños chispazos que uno tiene que utilizar para autoanimarse y decir, pues es verdad, a más práctica, más chispazo, más permanente hago yo este estado. Y es un poco el argumento que tenemos que utilizar para ver que el Dharma funciona, que la meditación funciona, que la bodhicitta funciona, que la vacuidad funciona, ¿no? Que tú lo puedes comprobar. Eso tampoco significa que ahora nos sentemos a meditar para que nos dé un chispazo. Digas, que venga el chispazo, que venga. No, porque además nunca vienen así. Vienen cuando no se les espera. Como todo en la vida, como todo lo bueno en la vida. Cuando no se lo espera, aparece. Lo que pasa es que en el Dharma eso está, no es como un placer sensorial o que depende de los sentidos, que son súper efímeros, rápidos, no duran nada. Esto en el Dharma no es así. El placer, por ejemplo, que proporciona la meditación, aunque se va, por ejemplo, cuando haces un retiro más o menos largo, esto no falla y le pasa a todo el mundo o a casi todo el mundo. Un retiro más o menos largo, se tiene que dar esa condición. Después de acabar el retiro, estás unos días flotando, le llamo yo, ¿no? Que es una sensación incluso física muy ligera. Bueno, aquí hay gente que ha hecho retiros. ¿Ha pasado esto? Pues pasa. Y lo más curioso es que vas viendo cómo a medida que va pasando los días se va yendo esa sensación. O sea, que no era un autoengaño, sino que había algo ahí sutil que se va yendo, pero bueno, quedan las huellas, menos mal. Quedan las huellas. Y, por ejemplo, cuando estás, bueno, lo digo porque a mí me ha pasado mucho me ha pasado algunas veces con Rinpoche, cuando estás cerca de estos grandes seres, incluso sin hacer retiro, también, como que te llega algo de esa onda, ¿no? Porque tienen una onda. Igual que el ser negativo tiene onda negativa, el ser infinitamente positivo tiene onda positiva, ¿no? Entonces te llega. Entonces lo notas también y cómo se va yendo en días, ¿no? En fin, eso es señal de que hay algo que incluso afecta a lo físico, que se nota. Esta es otra razón de por qué el Dharma, lo interior, lo espiritual, lo religioso, llamarlo como queráis, funciona y es verdad. Entonces todo esto nos tiene que servir para animarnos, es decir, si trabajo, sin obsesionarnos, eso es verdad, pero animarnos, ¿no? Porque sí tenemos en nuestra mano pruebas, algunas pruebas y argumentos de que hay efectos, de que hay resultados positivos de la eficacia de la meditación, de la eficacia del Dharma, de la eficacia de la psicología budista, etc. Claro que hay pruebas, si te fijas, ¿no? Entonces, bueno, utilizarlo para autoanimaros cuando digas esto no vale para nada, esto no funciona, esto es una tibetanada. No, no, no. Es mental, es mental. Esto trasciende lo tibetano y lo español. Esto es trabajo mental, es arquetípico y el arquetipo supera la cultura. Esto es muy importante también saberlo. Aunque nos veáis hacer postraciones a la tibetana o a la india, bueno, son indias, no son tibetanas, son postraciones al estilo indio. Aunque vayamos vestidos con hábitos tibetanos, sí, es un aspecto cultural oriental, pero lo importante es lo interior, y lo interior trasciende oriente y occidente, lo interior es mental. Y lo mental, y dentro de lo mental, el deseo de ser felices, que eso lo tenemos los tibetanos, los bilbaínos también. Algunos lo tienen, el deseo de ser felices. Otros ya lo son. Otros ya lo son. A su manera, los del Atleti, sí, los del Atleti, sí. A su manera. Pero también lo tienen, y lo tenemos todos. Todos los humanos y seres no humanos también, los animales también tienen ese deseo de ser feliz. Este es otro punto muy característico del budismo. La rotundidad con la que afirma que todos los seres, y ahí enseguida amplía, humanos y no humanos, porque lo tiene que dejar claro, buscan lo mismo, que es el deseo de ser felices. Y uno, así como muy racional, puede decir, pero ¿cómo un gato, un perro, un pez o una hormiga puede querer ser feliz, ¿no? Eso es instinto. Y dices, no, hay instinto, pero hay impulso también. Con que tengáis perro o gato, ¿sí o no? Lo veis clarísimo. Cómo el animal elabora, hace sus estratagemas, está clarísimo. Es decir, hay un razonamiento. Hay una búsqueda racional por parte del perro o del gato, porque quiere ser feliz cuando le das jamón o cuando le das tal. Porque lo sabe, es un nivel, pero así busca en la felicidad, ¿no? O cuando protege a sus crías, que no quiere que sufran, en fin, hay algo que trasciende lo biológico, lo físico, lo químico, que es el impulso mental, no cerebral, mental, en los humanos y en los no humanos, que nos lleva a la felicidad. Unas veces la conseguimos, otras veces no. Lo importante es que todos, amigos, enemigos, todos tenemos ese impulso. Esto su santidad lo enfatiza muchísimo y dice que ese es el punto central para cualquier estudioso del budismo, cualquier budista, que tengamos eso siempre presente. Que cada vez que ves un ser vivo, no dice humano, un ser vivo, o sea, incluye a todos, pienses que tienes delante a alguien que quiere ser feliz y que te preguntes, ¿cómo puedo contribuir yo a eso? A veces la contribución a la felicidad de los demás es no hacer nada, a veces toca eso, pues ya está, si está claro que no haciendo nada contribuyes, aunque sea un 0,05% a la felicidad de alguien, no hagas nada. Si toca actuar, actúa. Si toca hablar, habla. Cada situación tiene su aquel, pero todos queremos lo mismo. Entonces, se trata de desarrollar esa habilidad, esa psicología, de saber qué hacer en cada momento. Y con la verdad es que la meditación te ayuda a desarrollar esa especie de visión psicológica, te ayuda mucho. Un poco la sabiduría aplicada a la compasión, que es necesario que vayan juntas, sabiduría y compasión. Bueno, pues todo eso es un poco lo que hemos visto acerca de la felicidad, de lo que se entiende por felicidad, ese estado interior, que es un estado mental, incondicionado, constante en el tiempo, y como he dicho, e intenso, ¿no? Intenso en el sentido de que raya al gozo y llega al gozo. Y llega al gozo. Pero fundamentalmente la felicidad incondicionada, el estado de mente feliz, la mente que es feliz, incondicionadamente, sostenidamente en el tiempo, y que es gozosa, es una mente sabia y compasiva, o que tiende a la sabiduría y a la compasión. Tienes que tener esas dos cualidades, sabiduría y compasión. Buen corazón y saber cómo se aplica ese buen corazón. Por eso digo lo del aprender a saber cómo actuar en cada momento. Hay que combinar esos dos aspectos, esas dos cualidades que ya potencialmente tenemos, sabiduría y compasión. En fin, esa es la teoría y es muy bonita. ¿Cómo se hace todo eso? Aplicando el método. ¿Cuál es el método? Itziar.
Las cuatro verdades, o algo así, ¿no?
Nobles verdades. ¿Eh? ¿Las cuatro? ¿Qué?
Bien, nobles, perdón.
No pasa nada, no te preocupes. Pero ya que se dice entero. Las cuatro nobles verdades, porque además lo de noble ya... ¿Por qué es lo de noble? ¿Quién se acuerda? Elena.
La nobleza, ¿no?
No. Bueno, Paloma.
Porque el que las practica se convierte en un ser noble.
En un ser noble que en sánscrito se llama Arya. Por eso a los budas se les llama Aryatara, Arya Chenresi, ¿no? Cada buda tiene su nombre. Chenresi es el Buda de la compasión. Bueno, eso es un aspecto que está allí, el blanco. Es Arya Chenresi. Arya quiere decir que ya es un Buda, que ya ha conseguido la iluminación. Tara, Arya Tara, que es un ser iluminado, es decir, que ha conseguido la iluminación. El Buda de la medicina, que está aquí, que en tibetano se llama Sangye Menla, es Arya Sangye Menla. Es decir, es un título que significa que ese ser ya ha conseguido la iluminación hace mucho. O Arya Sakyamuni, el Buda Sakyamuni, que han conseguido la iluminación hace mucho. Y que están trabajando por el beneficio de todos los seres. Pero han empezado a trabajar su camino espiritual a partir de tener una mente exactamente igual que la nuestra, es decir, llena de engaños, llena de aflicciones mentales, llena de karma, con las cuatro nobles verdades. Todos los seres Arya, todos los Budas, han entendido y practicado y realizado las cuatro nobles verdades. Por eso se llaman nobles. Y eso les ha llevado al estado de Arya. Eso significa Arya, noble. La primera noble verdad, dice, es la que habla de la verdad del sufrimiento. Y la segunda noble verdad, que son las dos que veremos hoy, es la noble verdad de la causa del sufrimiento. La primera dice que hay sufrimiento. Y la segunda dice que ese sufrimiento, que todo sufrimiento tiene una causa. Aquí hay que hacer dos anuncios. El primero es que aunque normalmente se dice así, que la primera noble verdad es la noble verdad del sufrimiento, el Buda no utilizó una palabra similar a sufrimiento. El Buda utilizó otra palabra, que es en el idioma que el Buda hablaba en Pali, que es una derivación del sánscrito. Es como una especie de vulgarización del sánscrito. El sánscrito ocurre lo mismo que con el latín, aquí en la Edad Media. El latín era el idioma de la iglesia, de los cultos, de los textos, pero la gente no hablaba en latín, la gente hablaba en castellano. En India era exactamente igual. Los textos, los sacerdotes, los rituales, las oraciones, todas se hacían en sánscrito, pero normalmente la gente hablaba pali, y el Buda hablaba las dos. El Buda hablaba los dos, sánscrito y pali, pero con la gente hablaba en pali. Entonces, la palabra que él utilizó para referirse al sufrimiento, cuando tuvo su experiencia de la iluminación y quiso explicar y enseñarle a la gente qué era lo que él había visto y había comprendido, sobre todo en esa experiencia de iluminación, se suele traducir como insatisfacción, mejor que sufrimiento. Insatisfacción, porque está más cercana a lo que él quería decir, a esa palabra que él utilizó, que era dukkha. Él dijo, en la primera noble verdad todo es dukkha, y dukkha se traduce como insatisfacción. Por supuesto, el sufrimiento entra dentro de esa insatisfacción, de ese dukkha o de esa dukkha, pero por lo menos en español, cuando hablamos de sufrimiento, creo yo que la palabra sufrimiento tiene la connotación de ser algo como muy obvio, muy evidente, dolor, incluso con connotaciones físicas como enfermedades. Y el Buda habla de eso, por supuesto, pero habla de algo más, que es la insatisfacción vital, sutil, que no tiene por qué ser enfermedad, ni traducirse en enfermedad, sino que es ese vacío que nunca acaba de ser llenado, ese vacío existencial, vital, en fin, llámalo como quieras, que por mucho que tengas nunca tienes suficiente, que por mucho que bebas, comas, disfrutes, nunca tienes suficiente ni se sacia, y que podríamos llamar insatisfacción vital o existencial, incluso si le quieres dar todavía más alcance, insatisfacción existencial. si encima estás enfermo, pues ya la película es total. La película samsárica es total ya. Si encima de estar insatisfecho vitalmente hablando, estás enfermo, entonces ya es de traca el samsara, ¿no?, que en el que estás. Pero no tiene por qué ser así. ¿Cuánta gente hay sanísima, riquísima, que tiene de todo, que no le falta de nada y está profundísimamente insatisfecha? Pues mucha, mucha más de la que pensamos, mucha más. De esa insatisfacción es de la que habla el Buda. Y a esa insatisfacción le llama dukkha. Dukkha. Y él dice que todo es dukkha, que todas las experiencias que podemos tener en esta vida son dukkha. Así, esa es la primera entrega, el primer fascículo de la primera noble verdad. Hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, seas lo que seas, compres lo que compres, no vas a salir de dukkha así. No vas a salir del samsara, no vas a salir de la insatisfacción nunca. Porque eso es el samsara. No lo condena, no hace un juicio de valor, no dice que sea malo o bueno, sino que dice que eso no vale, que eso es inútil. Si lo que quieres es la felicidad auténtica, eso es inútil. Así no la vas a conseguir. Ni con lo sensorial, ni con lo material, ni con lo físico. Y muchas veces ni siquiera con todo lo psicológico. Es necesario algo más. Con esta primera noble verdad, el Buda nos dice que hay que investigar y que hay que indagar, que fue lo que él hizo, y que hay que profundizar. ¿Dónde se profundiza? Si no es fuera, porque ya nos ha dicho que ahí no están las auténticas causas de la felicidad, ¿dónde será? Pues dentro, en algún elemento interno que si lo tocas vas a ser capaz de tener esa felicidad incondicionada, constante y gozosa. Eso está en la mente, es la fuente de esa felicidad, está en la mente, ¿no? De esto es de lo que nos habla la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. Y la segunda nos dice que ese dukkha, esa insatisfacción, tiene una causa. Que toda insatisfacción tiene una causa, toda. Digo toda porque el Buda hace una serie de clasificaciones de los tipos de sufrimiento para acabar de alegrarnos el día. Nos dice todos los sufrimientos que podemos experimentar. Por eso el budismo a veces tiene esa imagen de ser tan triste. Una religión muy triste. Normalmente la gente dice que el budismo es una religión triste, deprimente y ¿cómo es lo otro? Triste.
Pesimista.
Y pesimista. Y es justo al revés. Justo al revés. Es verdad que cuando estudias precisamente las cuatro nobles verdades, pues ves todas las clasificaciones. No, y la religión de los listados, porque hay listados para todo. Pesimista o triste y deprimente, y la religión de los listados, porque es verdad que los sufrimientos que hizo el Buda están clasificados en listas. Ahora lo vais a ver. Tal lista para tal reino, tal lista de sufrimientos para tal ser, todo. Entonces la gente se deprime, claro. Pues te dicen, hagas lo que hagas, vamos. Te espera el sufrimiento, te espera dukkha, te espera la insatisfacción. Y luego encima te dice todos los tipos de dukkha que hay, físicos, mentales, pues uno va sintiendo como que te van llevando un callejón sin salida, ¿no? Que te van poniendo contra la pared. Tienes la sensación de que el Buda te está arrinconando. Y sí lo está haciendo. Lo está haciendo para que espabiles y para que reconozcas primero que samsara, es decir, esta existencia es dukkha y que no hay escapatoria. Y en segundo lugar, y lo importante, para que salgas de ese dukkha, para que le pongas fin, que es de lo que hablan la tercera y cuarta noble verdad. No os olvidéis, la tercera noble verdad, ¿qué dice? ¿De qué habla?
¿Ah? Lo que eran sensaciones del sufrimiento, algo así.
La cesación del sufrimiento, la aniquilación del sufrimiento, el final del sufrimiento. Y la cuarta es el camino para conseguir la cesación del sufrimiento. Las dos primeras nobles verdades nos ponen delante lo que hay, que es muy crudo, porque el samsara es muy crudo. Lo que pasa es que estamos adormecidos con las sensaciones, estamos adormilados, estamos sedados con los placeres sensoriales. Aquí, en India, en África, en América, no. Ahí tienen el samsara adelante mañana, tarde y noche, ¿eh? Cuando comen a lo mejor una vez cada dos días. Aquí estamos bastante sedaditos, estamos bastante adormecidos. Incluso nos permitimos el lujo de creer que la vida es maravillosa. Yo me estoy metiendo en un berenjenal diciendo esto, pero me da igual, porque maravillosa, pues según te vaya en esa racha, según estés en esa época. No, porque cuando te va mal, que te vengan con el cuento de que la vida es maravillosa y demás. era ayer, maravillosa era ayer. Entonces eso es la vida, eso es el samsara. Hoy maravillosa, mañana diabólica, diabólica. El samsara es lo del niño del pozo. Eso es el mejor ejemplo de samsara. Ir a pasar el domingo al campo a comer un arroz y en un minuto que el niño se te caiga en un pozo. Eso es el samsara. Eso es el samsara. Eso es el samsara. No es ninguna broma el samsara. Y de eso habla el Buda. De eso habla el Buda. De salir del samsara ya. De ponerle fin ya. El budismo no es, que siempre lo digo en todos los cursos, no es una florecita, un incienso y una velita. Eso no es el budismo. El budismo es salir del samsara ya. El que quiera aprender de budismo, que aprenda cómo se sale del samsara. ¿Y cómo se sale del samsara? Gracias a las cuatro nobles verdades. Gracias a las cuatro nobles verdades. Porque la existencia cíclica no es ninguna broma. Se la define en los textos como un monstruo, que cuando da la cara es aterrador. Bueno, hay ejemplos a patadas, ¿no? De cuando el samsara muestra sus rostros. ¿Esto es para asustarse con las caras con las que me estáis mirando? No, es lo que pretendo. Para que reconozcamos. Bueno, tampoco os estoy descubriendo, ¿no? Ya sabemos lo que es la vida. En eso coincidimos todas las religiones, esa es la verdad. En describir esta vida, en el Dharma se describe como un monstruo, el samsara. En el cristianismo es el valle de lágrimas, ¿no? Pues es verdad. En el Islam también tienen expresiones, o sea, en esto coincidimos todas. En la visión trascendente del mundo, no trascendente, sino en la visión filosófica del mundo, como algo que da para lo que da, por ser benévolos, por no entrar en detalles escabrosos o en ejemplos escabrosos, que da para lo que da, que es más bien poquito. Que es más bien poquito. Si te toca nacer en un rincón del samsara o de la existencia cíclica, en donde, pues en fin, se vive como se vive, que es bastante mal, no tienes garantizada la supervivencia ni con 12 años, en fin, pues dices, pues vaya gracia, pues vaya gracia. Es que por eso decía que estamos adormecidos, porque aquí estamos muy bien en general. Vamos, estamos genial en comparación a lo que hay por ahí, ¿no? Y somos el tercio de la humanidad que somos privilegiados. Hay dos tercios que no son nada privilegiados, ¿no? A nivel material, a nivel de supervivencia, a nivel de vida, ¿no? Entonces eso es el samsara. Y eso no va a cambiar, ¿eh? Eso no lo cambia nadie. Eso es el samsara. Ese es el samsara. Siempre va a haber clases sociales, siempre va a haber desigualdades. Eso no cambia. Puede mejorar, hay que aliviarlo, pero eso es el samsara. Y siempre va a haber pobres y ricos, y siempre va a haber pobreza y riqueza. Pero eso nunca va a llegar un momento en el que el samsara sea perfecto. Nunca, nunca. No, es imposible. Entonces, el foco hay que ponerlo en otro lado, que es el cambio interior, el cambio de uno. Cambiando tú cambia todo, porque afectas a todo tu entorno, ¿no? Entonces van por ahí las cosas, en reconocer, en aceptar el sufrimiento en el que estamos, para cambiarlo, no para resignarse o castigarse, sino para cambiarlo. Es como el adicto al alcohol, ¿qué tiene que hacer para salir de su adicción? Reconocer que es un adicto. Y a partir de ese reconocimiento cambia. Si no lo reconoce, nunca sale. Se engaña. Se monta películas, se monta historias y nunca sale. Al contrario, va cada vez peor. Pues no. Toca fondo, reconoce y a partir de ese tocar fondo, para arriba, ¿no? Empiezas a subir. Pues esto es igual. A nivel espiritual es igual. Reconozcamos que esto es el samsara, que el samsara da para lo que da, que es más bien poco, que es bastante frustrante. Y a partir de eso, seamos realistas. Todo esto no es para deprimirse. Todo esto es para ser realistas. Igual que el karma no es para justificar lo injustificable, que hablábamos esta mañana, sino para no odiar a quien hace el mal y para entender por qué pasan las cosas y luego actuar. El reconocimiento de lo que es la existencia cíclica, de lo que es dukkha, es exactamente igual. Para ser realistas. Tenemos que seguir teniendo relaciones, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir viviendo como se vive en el samsara. Pero no nos hagamos películas, no nos hagamos fantasías extra. No fantaseemos con el samsara porque esto da para lo que da. Que es más bien poquito y corto. Poquito y corto, para que no nos apeguemos, ¿no? Entonces, básicamente se trata de desarrollar una visión realista. Quizá por eso al budismo le llaman religión pesimista o triste. No. Realista, realista, cruda, sí, pero realista. Y de esto habla la primera noble verdad, así empieza el Buda, hablando del sufrimiento. Y el Dharma, si por algo destaca, es por el énfasis que hace, que lo hablábamos un poco esta mañana, en causa y efecto, como todo sigue una pauta de causa y efecto, que eso es lógico, ¿no? No se produce un efecto sin su causa. Pues en la primera enseñanza que dio el Buda, que fue esta de las cuatro nobles verdades, el Buda ya empieza a jugar con ese binomio de causa y efecto, con ese doble elemento de causa y efecto. Pero invierte el orden, le da la vuelta al orden. Por ejemplo, en la primera noble verdad se nos dice que todo es sufrimiento, que la existencia cíclica es dukkha, es insatisfacción, que eso es una consecuencia, eso es un efecto. Y en la segunda noble verdad se nos dice que ese sufrimiento tiene una causa, es decir, le da la vuelta, ¿no? ¿Lo veis? En la tercera noble verdad se nos dice que es posible ponerle fin al sufrimiento, es decir, es posible cesar el sufrimiento, que es un efecto, es una consecuencia, es un resultado, si trabajas. Y en la cuarta noble verdad se nos dice cuál es la causa para conseguir esa cesación, es decir, en la tercera y cuarta noble verdad también invierte el orden de causa y efecto. Y así enseñó el Buda las cuatro nobles verdades, invirtiendo el orden, la secuencia de causa y efecto. No porque se equivocara, porque el Buda no se puede equivocar, es un ser perfecto, sino porque buscaba un fin, buscaba un objetivo muy claro. ¿Por qué empezó el Buda hablando del sufrimiento así directamente? Sin hablar de las causas, directamente. Samsara, existencia cíclica, es dukkha. Así empezó. Y luego hablo de la causa, sí, pero empieza por el efecto. ¿Por qué el Buda empieza hablando del sufrimiento? Porque es exactamente así como lo experimentamos en nuestra vida diaria, exactamente así. Primero sufrimos, primero tenemos un mal momento y luego nos preguntamos por qué habrá sido ese momento, ¿no? Si te falla si vas a fregar los platos y de repente abres el grifo y ves que no funciona, gracias a ver que no funciona, es decir, el efecto, te preguntas cuál será la causa, te preguntas cuál será el motivo, ¿no? Y luego llamas a Rubén. Pero tú te preguntas primero qué pasará. Perdón, primero constatas el hecho y luego te preguntas qué pasará. Y si os fijáis, es así con todo. Primero experimentamos, tenemos la experiencia y luego nos preguntamos la causa, el motivo. Por eso el Buda invierte el orden, porque cuando enseñó las cuatro nobles verdades estaba mostrando cómo ocurren las cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, así. Primero experimentando el efecto y luego nos preguntamos la causa. Y lo curioso es que nadie duda de que todo sufrimiento, una vez que lo estás viendo, o todo malestar, o todo problema, o todo obstáculo, una vez lo estás constatando, tiene una causa. Nadie lo duda. Aciertes o no a verla, aciertes o no a identificarla, pero nadie duda, como el grifo. Primero ves que no sale agua, inmediatamente empiezas a pensar en la causa, porque la lógica nos dice que no hay efecto sin causa. Con el sufrimiento y la felicidad es exactamente igual. Primero experimentas la felicidad o el sufrimiento y luego te preguntas cuál será la causa de esto. Y nadie duda de que la insatisfacción también sigue ese modelo de causalidad, de causa y efecto. Nadie lo duda. Entonces no es tan raro, no es tan rara ni tan ajena a nuestra cultura ni tan lejana la doctrina del karma, que es causa y efecto. O sea, la lógica de causa y efecto la tenemos bien interiorizada, ¿no? Bueno, esa es la razón. Lo digo porque enseguida hay gente que le llama la atención, ¿no? Que por qué el Buda empieza hablando tanto del sufrimiento. Por esa razón, porque es lo que estás experimentando. Y luego la causa, porque es la que existe y genera ese sufrimiento. ¿Alguien quería preguntar algo? Me pareció. ¿No? No. Un ruido. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Comentar nada? ¿Aprovechamos? ¿No? ¿Hasta aquí está claro? Sí, yo creo que esa es la razón de por qué se tiene esa visión del Dharma como algo pesimista, ¿no? Esa entrada directa al sufrimiento de forma tan cruda, Cruda porque aquí ya empieza la clasificación, los listados. El Buda no solo dice que samsara es existencia cíclica en lo que estamos. No solo es dukkha, sino que demuestra por qué. No solo es sufrimiento, sino que demuestra por qué. Y dice que hay tres tipos de sufrimiento que son los que impregnan todas nuestras experiencias. Sí, tres tipos de sufrimientos. A veces actúa uno, a veces actúan dos y a veces, que es lo común, actúan los tres. Eso significa que en cualquier experiencia que iniciemos, en cualquier sí, experiencia que tengamos, en cualquier vivencia, habrá alguno de estos tres tipos de sufrimiento en mayor o menor medida. Siempre en un hueco de vuestra mente hacer sitio para recordar que esto no es para deprimirse, sino para reconocer la naturaleza de en donde estamos, que es esta existencia cíclica, que es un punto crucial en el Dharma. Reconocer dónde estás, reconocer el samsara. No es para deprimirse. Esto no significa que uno deje de hacer planes, no, todo sigue igual, pero que en una parte de tu mente haya un poquito de conciencia de que en el samsara no puede haber situación perfecta, y que en cualquier plan que inicies, o en cualquier proyecto que tengas, o en cualquier actividad en la que estés, está uno, dos o los tres tipos de sufrimientos de los que hablaba el Buda. El primero lo llamó el sufrimiento del sufrimiento, al segundo lo llamó el sufrimiento del cambio, y al tercero lo llamó el sufrimiento que lo impregna todo. El sufrimiento del sufrimiento se refiere al aquí sí se habla de experiencias de sufrimiento más evidente, por ejemplo son enfermedades, dolencias, lesiones que afectan a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Una depresión, un malestar, cualquier momento malo o incluso una enfermedad física entran dentro de este primer tipo de sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento. Así es que cuando te duele una muela o te duela un diente, y mira, tengo el sufrimiento del sufrimiento del que hablaba el Buda. Ya sé lo que tengo, ya me lo puedo quitar, ¿eh? Porque cuando conocemos podemos quitar. Es el más obvio, es el más fácil de reconocer, el sufrimiento del sufrimiento. Bueno, también entran aquí, a nivel colectivo, pues obstáculos grandes que afectan a una comunidad, por ejemplo, entrarían dentro. Nada de esto es casual. Ninguno de esos sufrimientos caen del cielo, ni es una maldición, ni es por azar. Tienen una causa, ¿eh? Todos tienen una causa. Segunda noble verdad, todos tienen una causa. Pero primero hay que reconocer qué es lo que nos pasa. El segundo tipo de sufrimiento es el más divertido, porque aquí sí que no queda resquicio, ni queda lugar por el que escaparse. Es lo que él llamó el sufrimiento del cambio. Y digo que es el más divertido porque es la experiencia que nosotros denominamos felicidad. Este os suena, ¿no?, a algunos. El sufrimiento del cambio, ya habéis oído hablar de él, ¿no? ¿Lo puedes explicar qué es el sufrimiento del cambio? Con la ayuda de Coque.
Gracias. Pues yo creo que tú has dicho que es cuando experimentamos felicidad, ¿no? Pero es
Yo te voy a ir apuntando. Ese es el primer punto. Que lo que nosotros denominamos felicidad, el Buda lo llama sufrimiento del cambio.
Porque hay un momento que esa felicidad se acaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estás tomando chocolate, ¿no?, y estás pensando, este chocolate se me va a acabar, no quiero que se acabe. No sé si está bien explicado.
Sí, Coque, ¿tú qué añades?
Por ejemplo, cuando estás sentado y dices, guau, qué bien estoy sentado, qué bien, acabo de una hora y media, dos, y dices, guau, me duele la rodilla, me duele la espalda, me quiero levantar, te levantas y dices, guau, qué bien estoy. Entonces estás a gusto de pie, sí, media hora, una hora, dos horas, y luego dices, guau, qué mal estoy de pie, necesito sentarme.
Y como esto, millones de experiencias, vamos.
Nos acaba el fin de semana.
Nos acaba el fin de semana. También puede ser. Hay millones de ejemplos así. La playa, te mueres por ir a la playa porque tienes mucho calor y luego te mueres por irte de la playa. Las parejas, te mueres por salir con no sé quién y luego te mueres por estar con no sé quién. Todo es así. O sea, es ese cambio de estado que empezó muy bien y acaba siendo un horror. Hay millones, no es que haya millones, es que esa es nuestra vida. Por eso es lo divertido. Eso es este sufrimiento tiene dos elementos, el sufrimiento del cambio, ¿no?, que implica el cambio de estado. Es decir, empiezas a comer chocolate o empiezas a ir a no sé dónde y todo empieza muy bien, pero aquello ya hay un momento en el que se empieza a transformar por miedos o porque ves que se acaba de verdad, o porque ya no aguantas más,
porque sigues comiendo mucho
porque chocolate. En fin, según, claro, según el objeto, ¿no? Ajá. Hay un momento en que empieza muy bien y hay un momento en que aquello empieza a cambiar y hay un momento en que aquello es horroroso. Entonces hay un cambio de estado, ese es el primer elemento, que hay un cambio de estado. Pero lo auténticamente divertido del momento es el segundo elemento, que es esto, que es cuando reconoces que incluso cuando estabas disfrutando de esa playa, de ese chocolate, de ese objeto, el chocolate, la playa, el fin de semana, los 10 minutos más en la cama, ese objeto nunca fue objeto de felicidad. Es tu mente la que interpreta ese objeto, como fuente de felicidad. Porque el chocolate, el fin de semana, la playa es samsara. Y no hay ningún objeto en el samsara que te puedan dar una felicidad permanente, constante, en el tiempo y gozosa. Ninguna. Así es que no es que el chocolate empiece a ser algo divino, algo lleno de cualidades, algo lleno de propiedades, algo lleno de cosas positivísimas, y un momento en el que empiece a ser negativo. El chocolate es el mismo siempre. Lo que cambia es tu mente, tu interacción con ese objeto, tu percepción del objeto y tu relación con el objeto. Y por eso lo llamamos felicidad, porque vienes de un estado desagradable, por ejemplo lo de la playa, vienes del calor, vienes de sentir calor en la ciudad y necesitas algo fresco, entonces te vas a la playa, porque tú interpretas que ahí te va a venir un estado completamente nuevo, muy placentero, y sí te viene, pero te viene un alivio, no te viene una felicidad auténtica como de la que estamos hablando, te viene un alivio, te viene un cambio de estado. Entonces la playa no te da algo bueno per se, lo que te quita es el calor, no te da nada bueno, auténticamente bueno, no te da nada, no hay nada en la playa que te lo pueda dar, lo que te quita es el calor. En cuanto se pasa la sensación de que te ha quitado el calor, la playa muestra su auténtico rostro, que es algo bastante saturante. Que es algo bastante saturante. ¿Sí o no? Dudo que estéis de acuerdo. Porque reconocer eso significa decidir automáticamente que salimos del samsara, que no quiero nada del samsara, porque comas lo que comas, vivas, bebas lo que bebas, experimentes lo que experimentes, en ningún momento es estupendo y eso se transforma en samsárico. Siempre ha sido, es y será samsárico. Lo que lo hace distinto es tu percepción del objeto. Es decir, que te quita un estado negativo anterior, te alivia un tiempo, pero en cuanto aquello empieza a mostrar su auténtico rostro, te vuelve a empezar a saturar, porque te acabas yendo de la playa. Si en el objeto sí hubiera una auténtica fuente, si en el objeto samsárico, mundano, material, sensorial, sí hubiera una auténtica fuente de placer del que queremos, cuanto más tiempo estuvieras en la playa, cuanto más chocolate comieras, cuanto más bebieras, más feliz serías. Pero no es así, no es así. En cuanto empiezas a detectar que aquello ya es saturante, te vas, pasas a otro estado, y de este a otro, y de este a otro, y de este a otro. ¿Sí o no? Esa es nuestra experiencia diaria. Entonces, en samsara no hay nada placentero, auténticamente placentero no hay nada, nada, absolutamente nada. ¿Eso es deprimente? ¿Os parece deprimente? Sí,
por un lado,
claro que sí.
Y por otro, tranquilizante, porque así también dice, bueno, pues si no tengo esto, da igual, si de todas formas...
Bueno, eso es una lectura, sí, está bien. Sí, es que de hecho, la conciencia de la primera noble verdad, y dentro de la primera noble verdad, de este tipo de sufrimiento, el sufrimiento del cambio, entre otros regalos nos hace ese, el desapego. No la indiferencia, el desapego, que es muy distinto. Si tengo el chocolate, me lo como. Porque el chocolate no deja de estar malo porque es un objeto samsárico. Que me lo digan a mí. Que me lo digan a mí. O el café, que me lo digan a mí. Es un objeto hiper samsárico, pero no deja de estar bueno. O sea, sensorialmente está bueno. Pues me lo bebo. Pero si tengo interiorizado el sufrimiento del cambio y no dependo del chocolate o del café, no sufro si no lo hay. Ese es el punto. Si lo hay, lo disfruto. Si no lo hay, no sufro. Ese es el punto. ¿A quién le pasa eso de los que estamos aquí? A nadie. A nadie. Ni con la novia, ni con el novio, ni con el café, ni con el chocolate. Si lo hay, qué bien todo, qué estupendo, la vida es estupenda. que te quiten el café, que te quiten, o no, sí o no. Pues eso es el sufrimiento, eso es dukkha, diciendo hola, esto es samsara, es puro dukkha, puro dukkha, puro dukkha. Ese es el monstruo enseñando la cara. Y eso pasa en milésimas de segundo. Oye, ¿cuántas veces planificas algo estupendo? Todo muy bien planificado. Y por lo que sea, cambia en minutos y aquello es un horror, ¿no? O no te sale. En samsara siempre pasa lo mismo. O no te sale como tú querías. O si te sale, no te llena como tú te esperabas que te iba a llenar. ¿No os ha pasado esto? O las dos cosas. O las dos cosas. Es verdad que a veces todo sale como tú habías planificado y preparado, pero cuando tienes esto dices, no era para tanto esto, ¿no? Yo que me he vivido aquí, pues no me, o me ha durado nada la satisfacción, pues no era para tanto esto. Pues, ¿es culpa del objeto? No culpemos, ¿eh? No culpemos a nadie. Eso es samsara, utilicemos esas experiencias para decir, esto es dukkha. Qué bien verlo, porque tengo que salir de aquí. Porque no pasa esto una vez cada 5 años, es siempre así, ¿eh? Siempre así. Lo que pasa es que pasamos a una cosa distinta rápidamente. Pero si tú dejas que el sufrimiento del cambio se manifieste como lo que es, ya vas a ver el horror de estar 5 horas metido en el agua en la playa. Y 10 minutos antes era un placer. Joder, pues es el mismo agua. ¿Qué pasa aquí? Pues tu mente, es tu percepción, tu interacción, tu relación. Eso es el sufrimiento del cambio. Lo que pasa es que como no dejamos, y hacemos bien, porque es, claro, biológicamente no puedes comer, ¿no? O estar 7 horas en el agua. Biológicamente está bien. Pero si lo dejáramos, lo que empezó siendo muy agradable se acaba transformando en algo horroroso, literalmente, horroroso. Yo el ejemplo que siempre pienso para el sufrimiento del cambio es cuando hace mucho frío en la calle, estás en la calle y hace mucho frío y estás deseando llegar a casa para ponerte ahí con la estufa o el brasero y te pones al lado de la estufa, te pones 10 minutos. Si te quedas ahí 45, es que horror, porque es que es la palabra, qué horror. Qué placer al principio, qué horror al final. Es que curioso. Y es la misma estufa. ¿Qué ha cambiado aquí? La saturación, que no has cortado la experiencia. Por tanto, no has completado el sufrimiento del cambio, ¿no? Sino que has seguido. Y el objeto es el mismo. Quiero decir con esto, y quiere decir el Dharma con esto, que el objeto, la estufa, el chocolate, la playa, el novio, la novia, no tienen ni un gramo en su interior de potencial de hacerte feliz. Ahora que nadie se separe por esto, que tampoco busco eso. Te dejo porque no tienes el potencial de hacerme feliz. No, ser realistas, esto significa pues no pedir más de la cuenta, el no exagerar, el no proyectar, el no fantasear con cualidades de los objetos, ser realistas. Esto que sirva para ser realistas. Este es el gran regalo que nos hace el sufrimiento del cambio. Ser realistas en nuestra relación con las cosas. Y si tengo algo bueno a mi alcance y lo puedo disfrutar, disfrútalo, no te sientas mal. Pero si no lo tienes, no sufras. Ese es el punto, no sufras. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos cuando yo había pensado que me iba a tomar un café y de repente me dicen que se ha acabado? Y en milésimas de segundo me cambia la película por mi dependencia, mi aferramiento. ¿Cómo sé que no tengo interiorizado el sufrimiento del cambio? Por la intensidad de mi dependencia y de mi aferramiento. Medid las vuestras, que cada uno mida las suyas y vais a ver la lista de dependencias que tenéis, porque es normal. Dime, Consuelo.
A ver, no entiendo una cosa, ¿eh? Entonces no sé si la voy a saber explicar. A ver, en el samsara, el objeto, nos movemos en dos extremos de cuerpo, ¿no? Uno sería que no te satisface porque se produce el fenómeno de saciedad, que sería, yo qué sé, el helado de chocolate, ¿no? O en el otro polo, porque no llega, te produce insatisfacción, no llega, podría ser el tema de la pareja.
Que no llega.
Que no te completa.
Ah, ya.
¿Vale? Si uno te sacia y el otro no llega. ¿Vale? Bien, pero entonces, por ejemplo, si tus actos son de compasión, por ejemplo, a ver, sin embargo, tú estás en el sance y produce una satisfacción como más permanente, o más constante, o más intensa. tú eres un sujeto, una persona, bueno, un sujeto, que estás dentro del samsara. No sé cómo explicarlo, ¿eh? Sí, ¿cómo? A ver, si estás en el samsara, creo que debería también estar esa satisfacción cuando haces un acto compasivo, debería moverse también en los dos extremos.
Sí, y así ocurre. Es que mientras estemos en samsara, nuestra compasión es contaminada.
¿Eh?
Contaminada. Sí, así ocurre. Pero, impura, que no es perfecta, que está contaminada por egoísmo y por engaños y por karma.
Claro, entonces la satisfacción que te produce está llena de ego.
Bastante. También hay una parte altruista, ¿eh? Es una mezcla, pero hay bastante ego. Mientras estemos en samsara, sí. Pero, paradójicamente, nos tenemos que valer de esa experiencia para seguir avanzando y salir del samsara. Pero sí, es que nadie se crea un Buda ahora porque se sienta muy feliz porque ayuda a un pobre. No. Que se regocije y se alegre, pero que hay mucho ego, ¿eh? Os lo digo ya, bueno, ya lo sabéis. Pero no porque seáis malos, sino porque mientras estemos en samsara es así. Es así, ¿eh? Entonces, uno tiene que ser consciente de eso. Está muy bien que lo digas, porque uno tiene que ser consciente de eso mientras hace el bien. Y estar atento, más bien. Estar atento para que tampoco se nos dispare la experiencia de egocentrismo. Pero lo hay. Como lo hay en el amor, no es verdad que el amor de una madre hacia su hijo sea incondicional. Para nada. Hay mucho de incondicionalidad, pero también hay mucho de apego. Ahora, es un apego... Es de los menos malos, también es verdad. Es un apego hasta normal. El vínculo de una madre con su hijo, pues es normal, ¿no? Pero hay mucho apego, y hay mucho egocentrismo, y hay mucho de proyección, y hay mucho de fantasmas, y hay mucho de todo. No es puro. Eso es contaminado. Que no es puro, que está contaminado con trazas de engaños mentales. Como, por ejemplo, el más importante, que es el egocentrismo. ¿Lo has entendido ahora? Bueno, pues ese es el segundo tipo de sufrimiento, el sufrimiento del cambio, que es uno de los que más nos cuestan de reconocer, porque empezar a llamar sufrimiento del cambio a lo que hasta ahora hemos llamado felicidad, pues bueno, lo del llamarlo es lo de menos. Lo más importante sería empezar a cambiar la visión de cómo te relacionas con los objetos de placer. Eso sería lo importante. Y ese cambio de relación con tus objetos de placer, si es un buen cambio que te va llevando hacia la salida del samsara, que en el Dharma se le denomina renuncia, si es un buen cambio, además de que te vas desprendiendo de forma natural, no forzada, eso es la verdad, natural, de cosas que hasta ahora tú creías que eran indispensables para ti, pero que ves que no, y entonces simplificas mucho, mucho, mucho y muy gozosamente tu vida, además de que te vas acercando hacia ese tipo de renuncia, vas viendo la utilidad de renunciar, vas viendo la utilidad de desprenderte de forma natural, no digo cosas físicas necesariamente, sino de actitudes, cosas también, ¿por qué no? En fin, cada uno sabrá, ¿no? Cada uno sabrá cuáles son sus dependencias. Pero le vas viendo la utilidad y el beneficio, y entonces no lo haces forzado. No se trata ahora de irnos a una cueva todos a meditar y estar ahí. No, no. No se trata de cambiar de actitud. La renuncia es una actitud mental, no es irte a o hacerte monje o monja o irte a una cueva, no es eso. Es una actitud, es un cambio de actitud hacia las cosas, objetos, experiencias, que surge de esa visión de que todo eso que a ti te parece indispensable, imprescindible para ser feliz, no lo es, ni mucho menos. Al contrario, es lo que más te atrapa. Porque es que si lo pensáis, eso ya es de nota. Eso ya es que te da la risa del todo. Cuando encima aquel objeto al que estabas apegado, o situación o sensación del que eras profundamente dependiente, ves que no tiene nada de intrínsecamente virtuoso, porque es un objeto samsárico, darte cuenta de que estás aprisionado por él, de que eres adicto al café, a la pareja, al novio, a la novia, a las ideas, a todo. Porque es lo que nos pasa. El problema de los seres samsáricos es que somos adictos a todo. A todo. Entonces ya dices, no solo no era bueno en el sentido de gozoso, de liberador, sino que es que encima estoy aprisionado por ello. y si no, que te lo quiten, si no, que te digan en un momento que no lo tienes, que no hay café. Te salen los demonios, señal de que estabas preso, de que estás preso. Tú crees que eres libre, teniendo y teniendo y teniendo y disfrutando y disfrutando y disfrutando, y eres lo más preso que hay. Eso le dice siempre Rinpoche a los presos, cuando le escriben presos. Dice, puede ser que tú seas más libre que muchos que están fuera. Primero, porque si te lo montas bien, les dice, si te lo montas bien, en la cárcel puedes hacer retiro. Puedes hacer retiro y meditar mucho. Y estudiar mucho el Dharma. Y eso, aunque hayas hecho lo que hayas hecho y estés en una cárcel, te hace avanzar espiritualmente enormemente, ¿no? Y segundo, porque los que están fuera creyendo que son libres son todavía mucho más presos que quizá tú. Puede ser, puede ser. La libertad o la prisión, en el fondo lo determina el interior, no tanto lo exterior, ¿eh? No tanto lo exterior. Claro, cuando yo decía esto a los presos en la cárcel, me decían, ¿cómo te vas a las 7? Digo, también es verdad, pero a lo mejor yo me voy internamente más preso que algunos de vosotros, porque eso también era verdad. Y además saldréis algún día. Y me dicen, pues también es verdad. En fin, que eso, que cada uno lo mida. Que cada uno lo mida. Dependencias, apegos, aferramientos. Y luego el sufrimiento del cambio, que cada uno lo observe. Que cada uno lo observe, porque es muy divertido. Muy divertido. Hay un momento de euforia, ¿no? Cuando estás delante del helado, del café, un momento de euforia, literalmente de euforia, porque te vas a lanzar, te vas a lanzar en brazos de ese objeto, ¿no? Y te lanzas. Sí, empiezas a comer, empiezas a beber, pero momentos de felicidad como tal, entendiendo por felicidad lo que siempre os digo, la budista, no la sensorial, no la euforia, la budista, incondicionado, un estado de mente incondicionado, pleno, sereno, ¿no? Tranquilo y gozoso. Gozo, hay gozo en el comerse el helado de chocolate o en el café o en la playa. Gozo, yo no lo llamaría gozo. Hay alivio, hay euforia, hay placer, pero el placer no tiene por qué implicar la felicidad, que es muy distinto, ¿eh? Hay euforia. Yo lo resumo siempre en la palabra euforia, ¿no? En una ocasión también Lama Zopa, cuando vio un partido de fútbol y alguien mete un gol, le llamó mucho la atención la cara del futbolista que había metido el gol, y dijo, ¿y a eso le llaman felicidad? Viendo la cara desencajada, ¿no? Porque es pura euforia, subidón, subidón, que es a lo que nosotros llamamos felicidad, ¿no? Bueno, para entendernos, sí, a eso se le llama felicidad, pero en el sentido budista de la palabra eso no es felicidad, eso es subidón, eso es subidón, eso es euforia, eso es chute de adrenalina, pero eso es efímero, luego da bajón además, da bajón, genera más deseo porque quieres meter otro gol. En fin, es un bucle si lo analizáis, ¿no? El placer sensorial, la euforia sensorial es un bucle, se retroalimenta. Eso no puede ser bueno. Y te hace adicto. Así estamos, claro. Así estamos, somos adictos a algo. ¿Verdad? Lo que sea, a la tele. ¿Tú a qué eres adicta?
Al café.
¿Tú? Solo voy a preguntar a los que conozco, ¿eh? Algunos, el resto que no se preocupe. Bueno, si alguien lo quiere decir, estaría bien.
Pero porque te está bien no quiere decir que te vayas a ser feliz.
¿Perdón? ¿Por qué?
Porque te guste, porque te alivie, no quiere decir que vayas a ser feliz.
No, además que no. Esa es otra, la proyección que uno pone. Ahora voy a la playa, me meto en el agua y voy a ser. Y por eso decía, y llegas y dices, para nada. Eso ha pasado muchas veces. Pero, ¿y qué ocurre si sí ocurre, si pasa? Es decir, que haces esa película, voy a ir a tal sitio, voy a hacer esta experiencia, me voy a sentir muy bien. Llegas, la haces y te sientes bien. ¿Qué es lo que ocurre a nivel psicológico?
Felicidad. Que lo que he repetido.
Felicidad, un tiempito, unos minutos.
¿Hasta cuándo se considera?
Inmediatamente empieza a aparecer la pregunta. O la cuestión, que no se me acabe esto, que no se me acabe esto. Y ves que se acaba. Y ya aquello que empezó muy bien, aunque tú sigas nadando en el agua, y dices, pues, se está acabando. Entonces dices, pero ¿en qué momento estoy siendo yo feliz si no estoy viviendo esto 100%? ¿No? Cuando tenemos una experiencia de placer, yo divido siempre la mente porque lo tengo visto en mí. divido la mente en tres partes. Una parte B, que está delante del objeto. ¡Qué bien! El helado de chocolate, ya lo tengo delante. El café, fíjate el café, ¡qué bien! La segunda parte de la mente, que es cuando ya te lo estás viviendo, lo estás saboreando. Digamos que esa es la única que lo disfruta un poquito. De esas tres partes, esta es la única que disfruta un poquito, pero al mismo tiempo ve que aquello ya se acaba, que la taza va a menos. Y la tercera es cuando ve que se ha acabado. Automáticamente, ¿qué haces? Pensar en el siguiente. Pensar en el siguiente. ¿Cuántas veces no estamos disfrutando de algo y estamos pensando, tengo que volver aquí? Y estás ya ahí. ¿Para qué piensas en el futuro? Porque estás viendo que se acaba y no lo aguantas. Eso es el sufrimiento del cambio, no lo aguantas. Tu mente samsárica no lo aguanta. Necesita pensar en el futuro. Tengo que volver a este sitio. No. Disfrútalo ahora y ya veremos. Y vuelves, ya veremos, ¿no? Sabemos. ¿Pero actuamos o no actuamos así? Esos son los tres tercios de la mente. Así dividimos la mente, así divido yo la mente en tres partes. De las tres, y solo un poquito de la segunda es la que disfruta algo. Y además eufóricamente, porque no hay un disfrute, como se dice, sereno. Normalmente es bastante, un poquito tenso. Los nerviosos no, los nerviosos nos bebemos aquello como si fuera el último de la vida. Los que sois más tranquilos, quizás sí, lo disfrutáis más lentamente. Pero estáis tensos también, ¿eh? No os creáis que sois. No, estáis tensos también porque veis que se acaba. Es así. Eso es el samsara. Esa es la película en la que estamos. Y todo es así, ¿eh? Las relaciones, los trabajos, las cosas más nimias, ¿no? Las cosas más insignificantes, las cosas más grandiosas. Todo es así. Todo es así. Empieza, llega a un punto pico, aquello empieza a bajar y tú te vas. Porque no soportas ver que se acaba y quieres pasar a otra experiencia, ¿no? Eso es el sufrimiento del cambio. En cuanto empieza a ser desagradable, tú te vas a otra cosa. Y a eso lo denominamos felicidad. El Buda dice, no, eso es sufrimiento. Ese objeto es samsara. Por tanto, no tiene ni un átomo de potencial para darte felicidad plena. Como mucho te da alivio. Y a veces. Ese es el punto. Reconocer eso significa automáticamente y de forma natural decidir renunciar. Decidir salir del samsara. Y pues, si todo es así... Decidir salir del samsara o renunciar significa todo lo que estoy diciendo todo el tiempo, que es una actitud mental. Significa cambiar el chip. Trabajar, practicar y estudiar el Dharma y la meditación para cambiar el chip. Y empezar a relacionarte con las cosas, que tienes que seguir relacionando con ellas, de otra manera.
A ver, otra. Sigo con el tema de la compasión. Si estás en el samsara, como estamos todos, entonces tu acto compasivo está lleno de narcisismo, lo acepto totalmente, ¿no? O apego, ¿vale?
Lleno tampoco, hay tintes.
Bueno, hay tintes, entonces la persona iluminada estaría en un estado de bienestar, así como plano.
De gozo.
De gozo, una línea plana, digamos. ¿No? Entonces, cuando busca, movido por la compasión, el bienestar de todos los seres, no entiendo qué es lo que le motiva.
Pues ver que los seres samsáricos, mientras...
Porque no siente ninguna satisfacción especial cuando está siendo compasivo con
sí,
los seres.
Sí, siente.
En el aquí y en el ahora, en sí. Ese momento también siente.
Claro. Esa mente está en puro gozo. La mente de un Buda está en puro gozo. Y cuando trabaja por el beneficio de todos los seres, también.
¿Un poquito más cuando es compasivo o no?
No, es el máximo ya. Pero es un gozo que no nos podemos ni imaginar.
No, ya, yo no conozco a nadie. Digo en serio que no.
Sí lo conoces. Sí lo conoces. Y si le ves actuar en mañana, tarde y noche, lo ves. No pierde nunca esa experiencia, ¿no? La Lama Zopa nunca pierde esa experiencia. Nunca, 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 nunca. Nunca. Ni ante los mayores problemas, y mira que tendrá, obstáculos, cosas que le plantea la gente, nunca, nunca, nunca. Eso no se puede fingir.
La motivación, ¿no? Me resulta difícil ver la motivación ahí. Sí que puedo... A ver, llegar a pensar o vamos, mi cabeza dice que sí, ese estado de bienestar... Plano, pero entonces, ¿qué le motiva para...?
pues sacar a los seres y llevarlos al mismo estado, ese estado de gozo. Como la madre que ve que el hijo se está equivocando, lo que quiere es evitar ese error. Absoluta, absoluta. En la ayuda está la satisfacción absoluta, aunque vea a los seres sufrir. No es incompatible ni contradictorio el que un ser de estos niveles goce, esté en gozo constante.
¿Tiene un resultado de su acción?
No. No, porque ya no hay karma, tampoco hay motivación, ¿eh? Es un actuar espontáneo. Él no decide actuar, él actúa. Los Budas actúan. Un Buda no decide nada ya. No hay volición, no hay voluntad. El Buda actúa. Por tanto, no hay karma. Por tanto, no hay resultado. Es un estado constante e irreversible ya. Es distinto, es completamente distinto a nosotros que una y otra vez tenemos que motivarnos, generar esa motivación, reflexionar. Un Buda no genera nada ya. Un Buda ya está ahí. Y desde ese estar ahí ayuda a los seres. Un Buda no genera intención, ni karma, ni resultados. Ya está en el resultado. Entonces no genera resultados, ya está en el resultado final. ¿Me explico? Está en el estado final, en el estado de no más aprendizaje, que se llama. Y desde ahí trabaja. Ya no tiene que alcanzar nada. Lo ha conseguido todo. Entonces no genera resultados nuevos. Actúa. Los resultados de su actuación los experimentamos nosotros, pero él no. Ellos no. Bueno, ese es el sufrimiento del cambio, más o menos se ha entendido. Es decir, es el cambio de estado que experimentamos cuando venimos de un momento de insatisfacción, empezamos a sentir o a notar un momento de satisfacción nuevo, y aquello empieza a transformarse en una nueva insatisfacción, porque en esencia es insatisfacción, es dukkha. Cualquier objeto samsárico es dukkha. ¿Está clara la idea? Dependiendo de cómo encajemos esta idea, de cómo nos relacionamos con esta idea y de cómo, qué conclusiones saquemos de este segundo tipo de sufrimiento, es perdón, no llega mañana sano el micrófono. Dependiendo de cómo nos relacionemos con esta forma de funcionar de las cosas que el sufrimiento del cambio nos dice, es lo que determina nuestro grado de infelicidad o insatisfacción o satisfacción que experimentamos. Así es que hay que estar muy atentos a cómo reaccionamos ante el sufrimiento del cambio, cómo lo reconocemos y cómo reaccionamos ante él. Luego, el tercer tipo se llama el sufrimiento que lo impregna todo. Este es muy importante porque es exclusivo del Dharma, de las enseñanzas budistas. Los otros dos, sin llamarlos así evidentemente, pero de los otros dos todas las religiones hablan más o menos, de alguna u otra manera, pero todas hablan. De este tercero no. El sufrimiento que lo impregna todo es exclusivo del Buda Dharma. ¿Y qué es el sufrimiento que lo impregna todo? Son todas las experiencias de insatisfacción, sufrimiento, etcétera, que experimentamos como consecuencia de tener unos agregados, es decir, un cuerpo y una mente, que provienen de los engaños y del karma. Eso significa que este cuerpo, y cada vez que nacemos, cada cuerpo que tenemos, por haber generado engaños y karma en una vida inmediatamente anterior, este cuerpo que proviene de esos engaños y de ese karma, tarde o temprano va a sufrir en la forma de enfermedad, envejecimiento y muerte, perpetuando el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. O sea, en otras palabras, entre otras cosas, este tercer tipo de sufrimiento, el que lo impregna todo, significa que el cuerpo que tenemos es consecuencia de los engaños y del karma de nuestras vidas inmediatamente anteriores. Y cada vez que nacemos, cada cuerpo que tenemos proviene de nuestros engaños y del karma de las vidas anteriores. Y todo lo que provenga de engaños y karma, tarde o temprano, manifiesta su auténtica naturaleza en forma de sufrimiento. En concreto, enfermedad, envejecimiento y muerte. Esta es la respuesta que da el Buda a por qué nacemos y por qué morimos y por qué envejecemos y por qué enfermamos. porque este cuerpo que experimenta todo eso proviene de los engaños y del karma de nuestras vidas inmediatamente anteriores. No nacemos por casualidad, ni nacemos por casualidad donde nacemos, ni tenemos el cuerpo que tenemos por casualidad o por azar, ni siquiera por ADN o por genes, sino por el karma. Por el karma, las tendencias kármicas cultivadas en las vidas anteriores. Las tendencias kármicas que se acaban materializando. ¿Con qué forma? Con la forma de un cuerpo. Ahora como humanos. Pero los animales que ahora han renacido como animales, quiere decir que han sido sus tendencias negativas previas de otras vidas las que les han llevado a tomar ese cuerpo. Tendencias muy negativas. Que con el tiempo, esas tendencias que se almacenan, esas huellas, que es lo mismo, que se almacenan en la mente, van creciendo, van tomando forma, y en un momento determinado de nuestra última muerte, del bardo, del estado intermedio último en el que, del que venimos, se activa esa huella, y esa huella es la que te lanza a un reino o a otro, humano, animal, en fin, todos los que hay, ¿no? Es que este cuerpo no es casual, todos los... En el Dharma se dice, en las enseñanzas se dice que todos los detalles, todas las características de nuestro cuerpo, de los cuerpos de los seres, proviene de una causa creada en el pasado. Hay muchas historias, ¿no?, en el Dharma para ejemplificar esto. Por ejemplo, se dice que la causa kármica, la causa sustancial de la belleza, de tener un cuerpo bello, armonioso, es haber cultivado, son dos, básicamente dos, la paciencia y la moralidad, haber tenido una moralidad pura. Quien cultive estas dos facetas, estos dos aspectos, crea la causa kármica para renacer con un cuerpo sano, bello, armonioso, se dice, ¿no? Sano también, o sea, duradero. Y así todo, incluso rasgos negativos también obedecen a un karma, todo, no queda nada al azar, la causa no es los genes, la genética es la condición, sin algo previo que es la fuerza del karma, esos genes no se manifestarían así, no es necesaria una fuerza que active esos genes, y esa fuerza es el karma, según los budistas es el karma. Pues si fuera todo por los genes, pues no se podrían explicar muchas cosas que ocurren, ¿no? Mismos genes, mismos componentes genéticos, mismos fenotipos en muchos hermanos hacen que tengan rasgos muy distintos. A ver, si los genes lo determinan todo, ¿cómo es posible, ¿no?, que son hermanos con el mismo componente genético sean tan distintos? Pues no es posible. No se puede explicar desde el punto de vista científico. El Dharma dice, es por el karma. Tienen mismo componente genético, pero distintos karmas, distintos continuos mentales, distintas huellas que vienen del pasado.
¿Y un humano se puede reencarnar en cualquier forma de vida? O sea, ¿planta o animal?
Planta no.
¿Otro animal sí?
Sí. Bueno, entonces, el cuerpo, esto es de lo que habla el tercer tipo de sufrimiento, el que lo impregna todo. La idea es que en cuanto este cuerpo revele su auténtico origen, que son los engaños y el karma que viene de vidas pasadas, pues siempre lo va a hacer en forma bastante desagradable, en forma de enfermedades, en forma de envejecimiento y finalmente en forma de muerte. Porque el cuerpo, es que es muy gracioso, porque en samsara todo degenera. No mejora nada si lo dejas solo. Si dejas las cosas solas, todo degenera. ¿No? ¿Me explico? Todo va a peor. Claro, esa es la prueba de que el samsara es decrépito. Y si no, estar 15 días sin lavaros. No oléis mejor cada día, oléis peor. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cuerpo, que proviene de los engaños y del karma, es tender a la degeneración. Y cada vez más viejos. Y cada vez, en lugar de ser más jóvenes, más guapos, más esbeltos, no. Más viejos, más barrigones y barrigonas, más mentalmente incluso puede ser peor, si no, uno no se trabaja mucho. O sea, todo a peor. Es muy gracioso lo del samsara, porque si lo dejas, todo a peor. como de forma natural, o sea, como el río va hacia abajo. Dices, joder, podría ser al revés, ¿no? Pues no, todo a mal, todo a mal. Es que eso es el samsara, esa es la naturaleza. Eso nos revela el origen del samsara, que proviene de los engaños y del karma. Es decir, que es un fenómeno contaminado.
En la entropía, ¿no? Como que si no lo... todo tiene el desorden, ¿no? Como la ley de la entropía, ¿no? Es lo que me está viniendo a la mente.
Un poco distinto, porque al final hay tanto desorden en el universo, que es de lo que habla la entropía, hay tanto desorden que al final todo se ordenará. Aquí no.
Aquí al revés, ¿no?
Porque si fuera así, no es lo mismo, porque si fuera así, dejamos el samsara que actúe como es y al final nos iluminamos sin hacer nada, pero no funciona así.
No
es lo mismo. No. La entropía nos dice que cuanto más desorden, hay tanto desorden en el universo que al final se ordenará todo, como consecuencia de tanto desorden. Aquí no. No, aquí cuanto peor, más peor. Cuanto peor, más peor. Hay que luchar contra eso, pues te tienes que lavar, tienes que luchar contra esa tendencia a la degeneración. Pero es interesante verlo así, porque eso te revela que el samsara es un producto contaminado, que proviene de los engaños y del karma, y tu cuerpo no se escapa a eso. Perdonad que os diga, por mucho que nos queramos, tu cuerpo no se escapa a eso. Tu cuerpo cada vez está peor, más viejo, con más arrugas. Pero es que no se puede, ni hay que luchar contra eso. Eso es lo natural. Eso es lo natural, ¿no? Eso es lo natural. En fin, que de todo esto habla el Dharma, de todo esto habla el Buda. No pretende deprimirnos, aunque lo parezca, y al que le deprima lo sentimos mucho, pero las cosas son así. Y es mucho mejor empezar a asumirlo que hacerse películas. ¿O no? ¿O no? Es así. ¿Cómo?
Depende de qué.
De los engaños y del karma que en cada vida creamos. Solo por crear engaños y karma, que es un binomio que siempre va unido, esto ya nos asegura una experiencia en una vida siguiente. Y todo lo que sea asegurarnos una experiencia en una vida siguiente acaba igual, degenerando, enfermando y muriendo. Pues me temo que eso es una manera muy bonita de hablar de la realidad. Pues hombre, lo que te decía esta mañana, pues si lo quieres ver así, pero aquí nadie nos manda a aprender nada. De hecho, es bastante faena nacer. Es bastante faena nacer en samsara. Bastante faena nacer. El objetivo es no nacer más. Romper el círculo de nacimiento, muerte y renacimiento.
¿Cómo podemos hacer?
Pues hombre, ¿cómo será la fórmula? Pues practicando todo esto. ¿O no? Practicando todo esto.
Pero lo que quiero decir es, practicando esto a menudo, aunque luego llegamos a ser un Buda, podemos retrasar la muerte.
Si la muerte no es el problema. Si cada vez que nazcamos vamos a morir, esto hay que asumirlo. Si la muerte no es ningún problema. Si hemos muerto millones de veces.
No sea una muerte tan traumática.
Y aunque sea traumática, tampoco es el problema si tú estás bien. Internamente, si hemos muerto y nacido millones de veces, incontables veces, y hemos sido perros, cucarachas, humanos, dioses, semidioses, hemos sido de todo.
Y se puede retroceder, es que yo leí el libro este que habréis leído, es de risa, pero el de maldito karma, no sé si lo habéis leído, que vas ascendiendo como de reino animal dependiendo de cómo te comportas.
No, yo no lo he leído.
No es en plan humorístico. Lo que quiero decir es, si somos humanos, en otra vida nos podemos reencarnar en un animal.
Es bastante probable, de hecho. Es bastante probable. Sí. Si a alguien le interesa el Dharma, que elija buenas fuentes. Eso es muy importante. Que elija buenas fuentes. Y aquí el centro os puede ayudar. Porque muchas cosas que hay por ahí no son Dharma, ¿eh? Son literatura. Que puede ser novela, que está muy bien, yo no la he leído. Pero no es Dharma eso, ¿eh?
No, eso es para reírse.
Ya, lo que pasa es que cuando te pones a leer algo de Dharma que te habla de las fuentes auténticas, risa, te aseguro que te da poca, ¿eh? Cuando te muestran las posibilidades que hay.
¿Y por qué dicen que no te puedes reencarnar en una planta?
Porque las plantas no tienen mente.
Ahora se está diciendo que sí que tienen mente, que
no.
Tienen más,
¿quién dice eso?
Más sentidos que los seres humanos y los animales. Que tienen, su cerebro está en las raíces. Eso es lo que está diciendo.
No.
Pero que dentro de que
hay un biólogo, es un biólogo,
un biólogo.
No, no, un biólogo está investigándolo y se ha demostrado que tiene otro tipo
No se ha demostrado nada de eso. Perdona.
¿Pero dentro de qué ámbito teórico te mueves?
Sí, no te digo, es que no me acuerdo cómo se llama
Eso no se ha demostrado, ¿eh?
Pero que tiene más sentido.
Eso lo dice él. Eso lo dice él.
Más sentidos que... sensoriales y las plantas.
Eso lo dice él.
No está investigado, hay pruebas que tienen por las raíces, pues pueden notar, por ejemplo, propiedades que tenemos nosotros, por las raíces, el calor, la humedad, si hay otro, hay algo magnético, si lo pueden notar las plantas.
Sí, pero eso no significa que tengan mente, que tengan cerebro, que tengan conciencia. Eso es muy distinto.
Es otro tipo de cerebro, claro, no es humano.
No.
Son interpretaciones.
No está comprobado.
Pero bueno, que tampoco nos vamos a entretener en eso ahora demasiado, porque no es el tema tampoco. El budismo dice que no, que las plantas no tienen mente ni conciencia y por tanto uno no puede renacer como planta. Y hay características muy claras que definen cuándo alguien tiene mente y cuándo no. Bueno, cuándo alguien tiene mente. Que coincide, por cierto, en gran medida con los criterios científicos de cuándo un ser vivo es un ser vivo con mente o no. Que tenga autodesplazamiento, que tenga autorregulación de funciones, que tenga autoconciencia de sí mismo. Eso las plantas no lo tienen, ni señales de que lo tengan, con lo cual no está demostrado. Que lo diga uno, muy bien, pero que lo demuestre, claro. O 15, que lo demuestren y que metodológicamente se demuestre que eso es así y que la comunidad científica lo acepte. Entonces lo creeremos, pero es que hasta ahora eso no ha pasado. No os creáis todo, o sea, si os interesa, haced lo que os dé la gana, por supuesto, pero si os interesa el budismo, ni mezcléis ni os creáis todo. Y ojo con las fuentes, que hay de todo hoy en día. Y no todo es fiable. Si os interesan estos temas, esto es una cosa que me permito aconsejaros. Recurrid a fuentes fiables. Hay muchas y variadas, pero fiables, fiables. Entonces, aquí en el centro os pueden decir quién es fiable y quién no. No ellos, sino en función de lo que los lamas, que saben mucho de esto, han dicho. Entonces, del budismo, de otras cosas, oye, que cada uno, evidentemente, ¿no? Pero del budismo, id a las fuentes auténticas. Y ese libro no lo es. Ese libro es novela. Y está muy bien, creo. Es muy divertido el que has dicho.
Sí, pero, o sea, te he comentado al principio, no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Es un científico que lo ha comprobado.
No, digo el de Maldito Karma.
Ah, ese es cómico, eso es una...
Ya, por eso. Ya, pero has dicho que ahí pone que es posible ir a reinos superiores, nunca inferiores, y no, es así, desde el punto de vista budista no es así.
Ahí es en plan humorístico, o sea, eso yo no lo he tomado en serio.
Bueno, pues la respuesta es que no es posible, o sea, que es bastante probable ir hacia atrás, involucionar. Uh-huh. Que de hecho es lo más probable. Viendo nuestras tendencias. Uno puede saber, no saber, pero puede más o menos, ver por dónde van a ir los tiros en nuestra siguiente vida viendo nuestras tendencias mentales. Nuestras tendencias mentales. Lo que sí es darnos una afirmación de Buda que dijo, si quieres saber lo que has sido en vidas pasadas, observa tu cuerpo actual, tu cuerpo actual. Y si quieres saber lo que serás en vidas futuras, observa tu mente. Es decir, tus tendencias, tus impresiones, tus huellas, porque ahí verás, quizá no al 100%, porque no es tan sencillo, ¿no? Intervienen varios factores, y más en el momento de la muerte. Pero las tendencias son muy importantes para saber más o menos por dónde van a ir las cosas cuando muramos de esta vida, cuando dejemos esta vida. Y si ves tendencias que no te gustan, cámbialas. Es para eso, de hecho, para cambiarlas. Es una oportunidad para cambiarlas. Bueno, pues esos son los tres tipos de sufrimiento que muchos de vosotros ya tendríais que saber de memoria, porque esto lo hemos visto en Descubre el Budismo, lo vimos en el módulo de Samsara y Nirvana. Sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento del cambio, sufrimiento que lo impregna todo. Puedes tener los dos, uno, dos o los tres. Lo más probable, desde el punto de vista de las enseñanzas, es que los tres estén actuando a la vez casi. Bueno, quizá el primero no siempre, porque no siempre te duele un diente, ¿no? Pero los siguientes dos, el del cambio constantemente, hasta cuando duermes, hasta en sueños, cambiamos de estado cuando el primero no nos convence ya tanto. Para que veáis Ahí vemos lo familiarizados que estamos con eso, con ese tipo de sufrimiento. Y el sufrimiento que lo impregna todo lo tenemos ya de por sí, solo por tener cuerpo, solo por nacer. Tal y como se explica en los 12 vínculos de la originación interdependiente. Uno de los 12 es nacer. Nacer. La fuerza que determina el nacimiento es la ignorancia. Es decir, el engaño, los engaños. Y con esa ignorancia en nuestra mente llevamos a cabo acciones erróneas de cuerpo, palabra y mente, que es el karma. Ese binomio unido, engaños más karma, unido, que siempre va unido, es la fuerza que te lanza de un reino a otro de existencia. Humano, no humano, animal, deva, preta, ser de los infiernos. Y constantemente, sin principio ni final, si uno no le pone fin, ¿no? Por eso nacemos y morimos en cada reino, por la fuerza de los engaños y del karma que en cada vida creamos. Bueno, ¿alguna cuestión de esto? ¿De los tres tipos de sufrimiento, de uno o de dos? ¿Qué os parece todo esto?
Esto de, que ha dicho de los reinos superiores, por ejemplo, si tú imagínate, va a un reino superior, ¿no? Se supone que ha llegado a ese reino porque ha aprendido lecciones, ¿no? En el reino, vamos, yo es que no tengo ni idea, ni he leído ninguno de esos libros, pero es lo que se me está ocurriendo para ver si estoy en lo cierto. Si tú, por ejemplo, aprendes y tal y vas a un reino superior, pues bueno, ya eso lo ha aprendido. O sea, ¿cómo baja la gente a un reino inferior? Si, bueno, la gente.
Los seres.
¿Cómo?
Porque aunque uno aprenda, como tú dices, cosas por aprender, ¿qué entendéis? Es que decís mucho lo de aprender, ¿qué se entiende por aprender?
Pues no sé, por ejemplo, pues la ignorancia, pues yo hago esto porque soy ignorante, que así no se hace o que así no...
Pero lo sigues haciendo.
Pero a lo mejor llega un momento que digo, jo, pues no lo hago más y ya lo dejo de hacer. Entonces ya... hombre, claro, primero hay que concienciarse, ¿no? Por ejemplo, la gente que deja de fumar, pues se conciencia que no hay que fumar y ya, pues a lo mejor está un tiempo pensándolo tal y luego ya va y deja de fumar, ¿no? Bueno, luego sí es verdad que también puede volver a fumar, pero que no sé, que ya que lo ha hecho ya y ha hecho todo ese esfuerzo y tal, pues que, no sé, que ya que lo ha hecho, que volves para atrás, no sé.
Pues depende, si tú misma te estás contestando.
Es verdad, sí.
El que es verdad.
Es verdad, sí. Ahora que lo...
Ah, vale, pues sí. Ya está. ¿Puedes darnos la respuesta a todos,
sí,
por favor?
Sí, pues lo del tabaco, sí, es que es verdad. Por ejemplo,
¿de qué dependerá entonces?
Pues del entorno, ¿no? No, depende
del grado de tu aprendizaje.
Claro.
Es que hay aprendizajes y aprendizajes. Es que en el budismo no se habla de aprendizaje. Se habla de realización, de logro. Si el logro es de verdad y pleno, uno no tiene vuelta atrás ya, porque es un logro pleno.
Claro.
No hay vuelta atrás. Si el logro no es pleno, porque hay muchos grados, pues depende. Esto es la fuerza que determina tu vuelta atrás o tu evolución. Es que es muy distinto decir, he aprendido que hay que dejar de fumar porque es malo, a dejar de fumar. Porque uno que dice, he aprendido, puede seguir fumando porque no tiene la fuerza, no tiene todavía la convicción, no tiene todavía, ¿no? A uno que sí lo deja de verdad. Es que es muy distinto. Pues con la vida espiritual es igual. Por mucho que yo os esté contando aquí que si el samsara es así, que si los tres tipos de sufrimiento, que si el primero es así, eso no quiere decir que yo los tenga interiorizados. Si yo lo tengo interiorizados, evidentemente el resultado no es lo mismo que si no lo tengo. Por lo tanto, depende del grado de intensidad del logro, no del aprendizaje, del logro. La palabra es logro. ¿Era eso a lo que te referías?
Sí.
¿El resto lo habéis entendido?
Sí, que lo mismo puede estar practicando algo mucho tal, pero sí, hay que lograrlo, ¿no? Y una vez ya que se logra y ya bien, pues ya...
Lograrlo es realizarlo.
Realizarlo.
Es decir, que pase a ser parte de ti. Y eso incluso tiene niveles. Hay distintos niveles, pero por ejemplo un Buda tiene en su mente todos los logros y realizaciones posibles. Es decir, ha transformado su mente. Quien consigue ese nivel, eso no tiene vuelta atrás, eso es irreversible. Si todavía no se está en ese, hay logros medios también, entre medio intelectuales y medio vitales, Bueno, pues eso, si uno no lo sigue profundizando, se corre el riesgo de perder el logro, pero lo puedes hacer ya irreversible. O sea, depende del nivel. La vuelta atrás o no depende del nivel de realización que uno tenga. De realización interior, espiritual, plena. Si es plena, no hay posibilidad de volver atrás, porque has quitado de tu mente las causas fundamentales del sufrimiento, que son los engaños. Dime, ¿quién quería...?
No, no he dicho hábito, pero...
Ah, hábito, vale.
Que sería que tú puedes perder... A ver, si no el logro no se ha convertido en hábito, es mucho más posible que...
Es al revés. Empieza con el hábito y acaba siendo logro, convicción, realización consciente.
Ya, pero el hábito también...
No, el hábito puede ser inconsciente. Y a fuerza de hacerlo inconscientemente acaba siendo un logro.
Ya,
por tanto, primero es el hábito y luego lo...
Hay como niveles, lo has dicho luego, ¿no? Que hay como niveles y entonces aquí no habría vuelta atrás. Pero si ese logro está por aquí, sí que hay posibilidad de vuelta atrás.
Sí.
Es como dejar de fumar. Yo dejé de hacer, no sé si 15 o 16 años, pero soy muy consciente que sí.
Hay un nivel en el que es posible volver atrás, que el riesgo está ahí.
Claro.
Pero hay un nivel en el que ya no.
Ya no.
Así que depende del nivel.
Que tienes que estar continuamente, claro, en cada renacimiento
y actualizar. Trabajando. No, incluso en una misma vida, o sea, y actualizar. Sí, y actualizar. Es como la meditación. Si uno medita cada 7 días, si no lo hace cada día y no crea ese hábito consciente, inconsciente, si no actualiza esa experiencia, esa vivencia, pues no pasa a ser parte de su ser.
Sí, sí.
Pues imaginaos esto a nivel espiritual con los logros grandes, ¿no? Pues si uno no los profundiza hasta el nivel en el que ya sean irreversibles, pues es posible, se dice que es posible perderlos. Pero bueno, esto venía por, bueno, que tú preguntabas lo del ir para atrás, ¿no? Pues depende de eso, depende de eso. Por eso es posible ir para atrás. Por eso no es matemático el que siempre vayamos a vidas mejores, para nada, ojalá, pero por desgracia no. Es posible volver atrás si uno mentalmente va para atrás. Y es muy fácil ir para atrás. Si te dejas, es muy fácil. Si te dejas, es muy fácil ir para atrás. Estás meditando un mes. Ese mes te sientes distinto. Te sientes mentalmente más fuerte, más disciplinado. Oye, lo dejas 3 días y es como si hubieras perdido mucho más que todo el mes que has meditado. ¿Sí o no? Es como que dices, es que otra vez la mente tiene la tendencia a lo negativo, a agarrarlo con más fuerza que lo positivo, que es la meditación. Pues es así. Estamos en ese punto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si uno se quiere trabajar de verdad, no se puede abandonar ni un día, no se puede dejar ni un minuto. Porque por alguna razón, como te dejes un minuto, das 3 pasos para atrás. ¿Es cansado esto? Sí. Así que es deprimente, la vida es deprimente, la salida de esta depresión es cansada. Mañana no venís, la mayoría. ¿Qué os parece todo esto? Ya ves que el budismo para mí no es ni la florecita, ni el incienso, ni la velita. Es caña, caña. Tú decías que eras cañera. Tú no me conoces. Dicha sí. Tú no me conoces. Entonces, ¿qué? ¿Qué os parece todo esto? ¿Estáis agobiados? No. Bueno, a los vascos es difícil agobiaros. Esto también es verdad. ¿No? Bueno, tener en cuenta que estamos en la primera noble verdad, que es la cruda, que es esto es sufrimiento, esto es dukkha, ¿eh? Eso, ponerlo en perspectiva. Luego ya la tercera y cuarta son mucho más relajaditas, más ligeras, dices, oh, menos mal. Y lo hace aposta el Buda, ¿sí? Te pone, os he dicho, te pone contra la espada y la pared aposta, para que digas, entonces, Buda, ¿qué hacemos con esta existencia samsárica? Y te dice, salir de ella, porque no hay escapatoria. La pintes como la pintes. No tienes escapatoria. Al final, toda experiencia se acaba transformando en insatisfacción. Insatisfacción. Por ser benévolos, por no decir sufrimiento, horror, ¿eh? Eso es el samsara. No una palabrita india bonita. No, el samsara es muy crudo. Pero el Buda empieza con lo crudo para luego decirte cómo salir de lo crudo. Es que el Buda hace el trabajo de un médico, si os fijáis, ¿eh? ¿O no? Primero te dice lo que hay, que suele ser bastante crudo. Los médicos no te ponen, no te hablan suave cuando tienes algo serio. Siempre se ponen en lo peor un poco, ¿no? Que se suele decir. O sea, te lo ponen crudo. Pero luego te dan ahí como un poquillo. Pero bueno, si hicieras esto, pues el Buda hace exactamente. Y al Buda se le llama el gran médico, el Buda de la medicina. Mira, un aspecto de Buda que representa esa capacidad que tiene el Buda de sanarnos. Y no nos sana de la gripe, nos sana de la ignorancia, nos cura del samsara, saca de nuestra mente, si practicas el Buda de la medicina, tu fuerte dependencia al samsara. Es decir, te rompe la raíz del sufrimiento. Por eso se le llama el gran médico. Porque hace el mismo método. Primero te dice lo que hay, el diagnóstico, o sea, te dice, este es el diagnóstico, y luego te dice, y el motivo ha sido este. Entonces no os deprimáis, que estamos en la primera noble verdad. La depresión la dejamos para la segunda noble verdad. Que ahí empieza ya lo... Bueno, ¿qué? ¿Alguna cosa? ¿Alguna impresión? ¿Algún...?
No, estoy muy atenta. Escucha,
estás muy atenta.
Bueno, yo soy una fumadora nata, y cuando lo dejé así también, de repente, como lo tengo con una cosa muy sencillita, dejé, no puedo, eso no tiene que poder conmigo, ¿no? Para que trabajo, lo dejé, anduve un año con el paquete de tabaco en el bolso, y no me permití coger nada, y sigo sin fumar, estoy encantada, ¿verdad?
¿Cuántos años
llevas
así, sin fumar?
15, 7.
Es que yo oí que sí había estudios demostrados y contrastados que hasta que no pasen 10, uno no se puede considerar exfumador.
Pues yo creo que nunca te debes considerar exfumador.
No, digo físicamente, porque hay una adicción química.
Físicamente sí, pero psicológico no.
Ya, no, eso sí.
Yo llevaré a lo mejor 20 años, pero oye...
Ya.
Yo de vez en cuando piso en un
cita. No, es que no lo he dicho bien del todo. O sea, la adicción química empieza a deshacerse a los 10.
Ay, perdona.
Pero no pienso en ello.
Cuando tomo café, sí, yo creo que hay que tener un concepto de que eres adicta para el resto de tu vida. No es lo mismo que las mismas consecuencias que la cocaína, ¿no?
Claro.
O la heroína.
Por eso lo salvamos.
Pero evidentemente el café es una adicción.
Hombre, como un castillo. Como un castillo. Si es que todos somos. El Buda médico nos dice. De hecho, hay una manera, que ya os lo digo para que la conservéis y la memoricéis, muy facilita, de cuando se explica el Dharma, la actitud que deberíamos desarrollar los estudiantes cuando escuchamos enseñanzas de un maestro o de un lama, ¿no? Y se nos dice que nos consideremos que el Buda, cuyo Dharma ese maestro va a exponer, es como el médico, un médico que nos cura de los engaños, que estamos enfermos de engaños. Esa es la segunda consideración. Primera, que el Buda es el médico. Segunda, que estamos enfermos. ¿Enfermos de qué? Enfermos de engaños. Y tercera, que los compañeros espirituales, la sangha que se llama, son como los enfermeros o enfermeras que nos ayudan a tomar esa medicina. Pero no se deja de hablar de enfermedad. Estamos enfermos, el Buda es el médico y los compañeros espirituales son las enfermeras. O sea, nos llama enfermos con toda la cara. Adictos, porque lo somos. Unos a unas cosas, otros a otras, otros a todo. Otros de una forma muy burda, otros de una forma muy sutil, porque hay adicciones muy sutiles. Adicciones muy sutiles. Yo creo que las peores adicciones que hay, lo he descubierto hace poco. Uno de los peores apegos que hay es el apego a tus propias ideas. No al café, afortunadamente, ni al chocolate, no, a tus propias ideas. A tus propias ideas, a lo que piensas de ti mismo y lo que piensas de los demás. Ese aferramiento es muy sutil. Y por ser tan sutil, está profundamente arraigado en tu mente. El aferramiento a tus ideas, a las ideas. Bueno, por ideas se puede matar, se mata, de hecho. Es de los peores. Entonces, analizar si estáis aferrados a vuestras ideas, si estáis apegados a vuestras ideas, a todo, a lo que pensáis de vosotros mismos, de los demás. Uno sabe si está apegado a sus ideas si internamente no quiere hacer ni el más mínimo esfuerzo para bajarse de ese burro.
Para darle la razón a otro.
Por ejemplo, cuando no haces ni el más mínimo esfuerzo, cuando no abres ni la más mínima puerta a la posibilidad de cambiar de idea, o de, si no de idea, de perspectiva. Cuando no te quieres apear de ahí ni mover ni un ápice, es que estás apegado a tus ideas. Y es de los peores. Es de los peores. Por eso dice su santidad que a lo mejor es una mente abierta. Y que una mente valiente y sin miedo es una mente abierta, porque no tiene miedo a que otro le dé otro punto de vista y que incluso le haga renunciar, si se lo demuestra, evidentemente, le haga renunciar a sus propios puntos de vista. Entonces no tiene ningún reparo en aceptar el punto de vista que el otro le está dando. Lo peor es una mente cerrada de esto, lo mío. Eso es lo peor. Y creo que es de los peores apegos. Sutil, negativísimo, se puede llegar a matar. Y que cuando se instala en tu mente es muy difícil de... Cuando cristaliza en tu mente es muy difícil de quitar. Muy difícil. Puede ser un buen punto de partida para analizarse, para trabajarse uno mismo, ¿no? Primero, pensar, puede ser que no, no digo que todo el mundo lo tenga, pero suele ser que sí. ¿Cuánto de apegado estoy a mis ideas, a mis opiniones, de todo tipo? Todo tipo. Políticas religiosas, futbolísticas, de todo. Filosóficas, de todo. ¿Es que no os dais cuenta que las peores violencias y los peores conflictos y los peores... y las peores desarmonías que se producen entre las personas son por ideas? Por ideas. En el fútbol, en la política, entre los países, por ideas. Por ideas. Luego viene lo material. Te invado porque tienes petróleo y lo quiero para mí, pero porque previamente estaba mi idea de que tú tienes más petróleo que yo y lo quiero para mí. Primero hay una idea siempre. Entonces, es muy sutil, se cuelan muy rápido, pero son muy, muy perniciosas. Muy, muy negativas esas ideas. Bueno, entonces no hay más comentarios de la primera noble verdad. Pues tener en cuenta que estamos en ella, que estamos en esa primera noble verdad, que es la que nos dice que samsara es dukkha, es sufrimiento. La segunda dice que ese dukkha, que ese sufrimiento es, tiene una causa, se produce por una causa. Se produce por una causa. Siempre. No hay experiencia ni positiva ni negativa sin causa. Nada cae del cielo, nada es por designio, nada es porque sí, nada es por azar, nada es por accidente, todo es causal, todo tiene una causa. Lo material, incluso los fenómenos del universo material, todo sigue la causalidad, todo. Y también lo que afecta a la vida de los seres, psicológica, emocional, mental, espiritual, todo tiene una causa. Que la veamos o no, no significa que no la tenga. No significa que no la tenga. Pero la tiene. Si no, no se produciría. Eso es obvio. Eso es obvio. Esto lo tenemos que aceptar. No por fe, sino por convicción. Y si no, pensarlo. No puede haber un efecto sin causa. Así es que cuando algo surge, cuando algo existe, es porque ha tenido causa. Siempre. ¿Sí o no? De lógica, ¿no? Nada hay sin causa. Nada puede existir sin causa. Es decir, sin una fuerza que lo cree. Y aquí es importante detenerse, porque este es el origen de... Es la explicación del origen del sufrimiento, también se aplica a por qué sufrimos, porque hay una causa. Entonces, aquí me detengo y digo, ¿alguien piensa que puede haber algo sin causa? ¿Aceptamos que puede haber alguna cosa sin causa o no? ¿Lo dudáis? Este silencio casi me mata más. Que si me dice, sí, puede haber cosas sin causa.
No, puede.
Pues decirlo.
No puede haber cosas sin causa.
No puede haber cosas sin causa. ¿Seguro?
Yo no sé si puedo hacer esa afirmación así. No sé.
O sea, no sé por qué no.
Claro, lo que decías antes, el azar no existe. No tengo evidencias, no puedo situarme en ningún lugar ni en el otro.
Pero ¿qué te dice la lógica? Tu lógica, la tuya, la que a ti te vale. ¿Que puede haber cosas sin causa?
Pues igual sí, ¿por qué no? Es que
Ahí me dice la razón. Si no tengo evidencias, no puedo defender. Ahí me quedo.
No, 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 no. La razón es la que afirma que no puede haber cosas sin causa. No le des la vuelta. Lo científico es lo causal. Pero bueno, ¿tu lógica qué te dice? A tu nivel, a tu mundo, en tus cosas. Que
bueno,
puede surgir algo...
interrogante, o sea, que no sé, yo no puedo afirmar que todo ocurra por una causa. O sea, la casualidad no existe. Es lo que me estás diciendo.
No, me estaba pensando en eso, pero ya que lo dices, sí, es lo que... Es una de las cosas que se afirman, que la casualidad no puede existir.
No lo sé.
¿Quién dice eso? Que la casualidad no existe.
El Dharma.
En principio es que existe la causa. Incluso en física cuántica, con el principio del universo, el universo no tiene principio, ¿no? Pero sí que tiene causa y efecto. Que es circular, no es lineal, pero tiene causa y efecto.
Bueno, aquí podemos empezar una, no solo yo, o tú o ella, sino que cualquiera que intervenga, que diga lo que piensa. Perdona, que te he cortado.
No, que creo que es un principio...
La causalidad.
Incluso, porque yo he pensado, pero el universo se está diciendo incluso que siempre ha existido, que no tiene ni principio ni fin, sino que se expande. Pero aún así, ponerse principio y... ese sin principio resulta que la causa y efecto es circular, no es lineal como entendemos normalmente, ¿no?
Y entonces, ¿qué quieres?
Causa y efecto existe, ¿no?
O sea, que tú afirmas que es causalidad lo que rige,
sí.
Un poco diferente a ella, ¿no? Bueno, ella lo pone en duda, no lo afirma. ¿Y el resto qué os parece? ¿Qué pensáis? Vamos. ¿Puede haber cosas sin causa? ¿Estás segura? ¿Tú te has fijado lo que has afirmado?
Puede ser que nosotros desconozcamos la causa.
No, eso no tiene que ver. Yo voy al principio, ¿no? Al principio, a la dinámica que dice que algo no puede surgir sin causa. Y he dicho yo el primero. Que la reconozcas o no es otra cosa. El principio de que algo puede surgir sin causa. En esto es importante detenerse porque el sufrimiento y la felicidad siguen el mismo patrón. Entonces uno tiene que estar convencido de la causalidad. Es decir, de que todo surge por una causa. Por eso es importante aplicarlo.
Perdón, la pregunta que yo me hago es, ¿pero todo surge?
Si lo ves, sí. Si lo percibes, sí, claro.
Ah, pero es lo que percibimos. ¿Y lo que no percibimos?
Porque no tenemos todavía los instrumentos para...
Claro, puede ser eso. Puede ser que todavía nos haya dado. Si es que nos ceñimos en lo que vemos.
Claro.
Que es lo que tenemos delante, que podemos medir, que podemos cuantificar, que podemos... Eso sí tiene causa, sí tiene causa. ¿Sigues el hilo más o menos?
Sí.
¿Tú?
Pero no, o sea, bueno, mi interrogante sigue. Sí. O sea, estoy de acuerdo en una parte, pero también dudo en otra. Y efectivamente lo llevo al terreno del sufrimiento. Y
sí, eso es el objetivo.
Y estoy de acuerdo que hay mucho que tiene que ver con causa-efecto. Y sobre todo si lo pongo en mí. Me resulta mucho más sencillo. Pero si lo pongo en el mundo, claro, a vosotros os sirve el karma, el concepto del karma. A mí, pues, me parece una teoría como otra, con todo respeto.
Ya, pero con todo respeto te pregunto, ¿pero tú has oído hablar mucho del karma y has recibido muchas
sensaciones? No, la sensación que me da hoy,
ya,
desde este momento,
pues
o sea,
eso.
De la percepción de hoy.
Sí. ¿Y?
Que desde ahí me cuesta... Me cuesta, si no valido lo que yo he entendido hoy por karma... con respecto a la vida, no a Itziar responsable de sus acciones y sus actos y su diseño de todo, de vida,
sí.
Desde emociones hasta pensamientos. Sí. Con respecto a la vida me cuesta más entenderlo.
Pues déjalo en tu terreno, porque has dicho que ahí sí lo entendías
sí
más.
Lo veo, sí.
Pues déjalo así.
Ya. Sí, yo lo dejo, pero que nosotros no lo.
Hasta el punto que veas que es lo mismo, lo que te afecta a ti que lo que le afecta a los demás. Porque el karma es eso, el karma es lo mismo que te afecta a ti que ves en ti claramente, o mucho más claramente porque te afecta a ti, pero de una manera colectiva. Es que eso es el karma, no es otra cosa distinta. Entonces, si amplías ese argumento, es lo mismo. Pero bueno, déjalo en tu terreno. ¿En tu terreno tú crees que se pueden producir cosas sin causa?
No, en mi terreno no.
¿Y en el otro sí? Ah, en el otro sí. Hombre, eso ya, pues eso me lo explicarás tú ahora, porque a ver cómo se hace eso. Que tú te rijas por la causalidad y en lo otro no.
Será mucha sensación de protagonismo.
No, lo piensa mucha gente.
Tengo la sensación de que la vida a veces mueve fichas. La vida son... La vida.
Que mueve fichas, sí.
Sí.
¿Y la filosofía de eso cuál es? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que esas fichas se muevan?
No tengo ni idea.
Hombre, ya, me imagino. Es que si nos las dijeras... ¿Y el resto qué opináis? Esto es muy interesante lo que ella dice.
Pues las causas, ¿no? Los mecanismos que la vida...
Bueno, la explicación budista sí sería esa, ¿no? Que las fichas se mueven por causas, condiciones... Esa es la explicación budista técnica. Pero no me deis explicaciones budistas técnicas. Decidme lo que vosotros pensáis o sentís.
Lo que sí hay.
En base a lo que ella dice.
Ah, no, en base a lo que ella dice. No, yo cuando tú planteaste la pregunta yo dije no, sí existe. Pero cuando el momento que planteas una pregunta... Aunque yo opine que sí existe, como que me quedo pensando, ¿habrá algún ejemplo de algo que no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo no di respuesta, no sé si me explico.
Hombre, yo cuando ya estaba hablando, lo que me venía era de decir, sí, a lo mejor yo en mi entorno entiendo cómo funcionan las cosas, pero a lo mejor fuera de mi entorno,
sí.
Pues yo esto no lo entiendo, cómo va a
me
ser,
escapa.
Porque esto no puede ser, uh-huh. Esto qué causa va a tener, no sé, o que te... Vamos,
bueno, lo que ella ha dicho de una forma muy gráfica es muy claro, ¿no? Lo
sí,
de las fichas.
Que...
La vida mueve fichas. Esa afirmación, detrás de esa afirmación, es lo que piensa mucha gente, pero porque en el fondo no sabemos, no vemos exactamente cuáles son los mecanismos que mueven esas fichas, ¿no? Eso no significa que no existan mecanismos. Porque si las fichas se mueven, no puede ser por azar. La ciencia, amiga mía, la ciencia. Eso no es budismo.
Vale, pero explícame, ¿cuáles? Es que no...
Las condiciones que hacen que una ficha se mueva en una determinada posición y no en otra.
Pero, por ejemplo, ¿qué caso concreto estás pensando? Por ejemplo, vamos a llevarlo a algo concreto. ¿Qué esto? Porque así...
¿Qué sería una azar de la vida?
¿No? Claro, ¿qué sería algo que no...?
No sé si azar, pero quiero decir lo que está en mi mano. Si está en mi mano, ¿cómo respondo a esa situación de la vida? Pero, yo qué sé, que le pase algo a mi hija. Bueno, que eran los ejemplos de esta mañana.
Pero, a ver, a los hijos les pasa
cosas. Yo ahí quiero decir, ¿qué causa? Eso es la vida para mí. Yo
claro,
no entiendo.
Porque a todos los hijos, toda la persona que nace es hijo de alguien y le pasan cosas. O sea, todos somos hijos y y las cosas que le pasan a la gente que son hijos de padres. No sé.
Es que ahí cabría lo que tú dices, podrías aceptar la causa, pero una causa que tú no puedes controlar.
Claro.
Sería
¿cuál? Hemos hablado mañana, asesinato, por ejemplo, o lo que sea, ¿no?
Claro.
Mañana dice la enfermedad de un hijo, ¿no? Bien, son causas que tú no controlas, pero sí que se están dando en la química, por ejemplo, de su organismo, o en el medio ambiente, son causas que tú no puedes controlar, pero que existen. Y entonces la relación causa-efecto se valida. Lo que pasa es que son causas o condiciones que tú o no puedes, o en ese momento desconoces, o que no puedes controlar.
En el ejemplo que me dices, en el biológico, en la enfermedad lo veo muy claro. En el niño del pozo, yo no veo ninguna causa, yo.
No se preocupe. Si no hubieran ido ahí, no hubiera sucedido.
No habría un pozo, por ejemplo.
Sí, si no hubiera el empresario inmoral.
No, pero es que la respuesta me la tienes que dar tú. Entonces, ¿por qué le ha pasado eso?
Porque no tengo ni idea.
Porque si no es por causas kármicas de otras vidas, wow, ¿por qué le ha pasado
eso? Eso se me queda muy grande. Lo de causas kármicas de otra vida a mí se me...
Pues es la única explicación. Y si se te queda grande, dame esa explicación a mí. Entonces, ¿por qué le ha pasado? ¿Por qué crees que puede ser?
No,
iba andando y había un agujero.
Ya, pero ¿por qué en ese momento y a él?
Eso, yo creo que esa es la...
Por azar. Lo único que se puede decir, si uno no cree en Dios, es por azar. Lo que decíamos esta mañana, las tres posibilidades. Por azar, que es lo que dice mucha gente. Pues porque estaban allí, han tenido ese accidente y le ha tocado. Y entonces, tanto el budismo... como la ciencia última te dice, el budismo te dice no puede ser por azar por lo de las causas kármicas, que es algo inabarcable mentalmente, pero es la única explicación que nosotros encontramos, porque si no le pasa ni a él ni en ese momento ni de esa forma. Pero te dice la ciencia, es que resulta que en el universo, hablando de fenómenos del universo, cuando uno percibe un fenómeno o un proceso, detrás de ese proceso hay una serie de sumas, hay una suma de causas y condiciones en su justa medida que concatenadamente van llevando a que se produzca ese suceso. Y te dice la ciencia, y es matemática y cuantitativamente imposible, matemática y cuantitativamente imposible que esas condiciones sean aleatorias. No dicen el karma, pero dicen, de momento descartan la aleatoriedad, con lo cual efectivamente la casualidad no existe. Entonces yo pregunto ahora, ¿y si no existe la casualidad, qué existe?
No, entonces si no existe, ya existe la causalidad.
¿Y en eso estás de acuerdo?
Sí.
Bueno, pues ya hemos descartado la casualidad que tú afirmabas. Existe la causalidad. Dentro de la causalidad, por hablar de los dos campos, budismo y ciencia, el budismo habla del karma, que no es otra cosa que la causalidad, pero aplicada a la vida de los seres vivos, no a las piedras. Y la ciencia habla de causalidad, es decir, que está todo muchísimo más cerca de lo que al principio creías, cuando achacábamos todo a la casualidad. Es inmenso, es súper rompedor, es súper friki, si quieres la explicación, todo lo que tú quieras, sí. Pero van por ahí los tiros. De que casualidad no existe, la casualidad no existe. Hay causalidad, la ciencia habla de causalidad, el budismo habla de karma. Y dices, oye, que es que están mucho más cercanos de lo que parece. Entonces, bueno, os animo a que al que le interese, pues lea o busque libros, que ya hay muchos, afortunadamente, del diálogo que hay entre ciencia y budismo, porque te quedas pasmado. Tampoco diré que dicen lo mismo, porque es muy pronto, como dice su santidad, para afirmar que la ciencia y el budismo dicen lo mismo. Es muy pronto para afirmar eso. Pero si no dicen lo mismo, lo van a decir en breve, en muchos campos, porque dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Es que está la anécdota de que cuando uno de los padres de la física cuántica, ¿quién fue? Nunca me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Bueno, pues tuvo una entrevista en los años 70 con el Dalai Lama y les tradujo Alan Wallace. Alan Wallace es uno de los primeros monjes budistas que ordenó su santidad, luego dejó los hábitos, pero habla tibetano perfectamente y además es físico y filósofo. Y entonces les tradujo él, ¿no? Y entonces el Dalai Lama le dijo a este hombre, a uno de los padres de la física cuántica, explíqueme por favor, pues no sé si las partículas o no sé qué, ¿no? El comportamiento de las partículas según la interpretación cuántica. Entonces se la explicó y el Dalai Lama escuchaba. Y este científico, cuando acabó, le dijo al Dalai Lama, y ahora explíqueme por qué he oído hablar del filósofo Nagarjuna, que aquí lo tenemos el patrón, a Nagarjuna, que dice, porque Nagarjuna habla de cosas muy parecidas en sus textos, por favor explíquemelo. Entonces el Dalai Lama se lo explicó. Y cuando acabó, el Dalai Lama le preguntó, ¿y a usted quién le había hablado de Nagarjuna? Y le dijo el otro, ¿y a usted de la física cuántica? Porque estaban diciendo lo mismo, con 17 siglos de diferencia. Eso también es casualidad. O es que dos personas desde dos ámbitos, de dos tiempos distintos, Nagarjuna es del siglo II y la física cuántica es del XX, han llegado a la misma conclusión, unos desde la religión y desde la mística y otros desde la ciencia. Pues dicen lo mismo. Entre otras cosas, la barbaridad, entre comillas lo de barbaridad, de que el mundo que vemos, en muy buena medida lo determina tu mente. Pues lo de la causalidad o casualidad me parece pecata minuta en comparación con eso. Es que ha tumbado paradigmas enteros de la ciencia clásica, entre otras, que no hay casualidad. Así que va a ser que sí. Tira de ese hilo, todos, tirar de ese hilo, ciencia, budismo y causalidad. Es muy interesante, te rompe muchos esquemas, pero te crea unas interrogantes que dices, ¿cómo es posible? Bueno, ¿qué va a ser verdad? ¿Que existe el karma? Es que tú sabes que los genéticos ya están empezando, han introducido una disciplina nueva de la genética, la que se estudiaba en los ¿Hay algún biólogo aquí o bióloga? Tú. Se estudiaba genética en la facultad. Bueno, se estudia. Pues ya están empezando a introducir, supongo que lo conocerás, una disciplina nueva que cada vez está más aceptada, que se llama epigenética. La epigenética, entre otras cosas, afirma puntos como que el entorno, la educación y el lenguaje condicionan los genes del individuo. Eso es una herejía para un genetista clásico. Pues dices, bueno, comportamiento, educación, que eso modifica los genes del individuo. Y pregúntate, ¿y qué modifica o qué crea el comportamiento, la educación y el lenguaje? Karma. La causalidad, si quieres, la causalidad. No existe la casualidad. ¿Más o menos ha quedado claro? ¿Tienes más dudas ahora?
No, yo te agradezco.
Ojalá tengas más dudas.
Eso es, seguir investigando.
Si mi función es poneros en crisis. Porque de las crisis, las crisis son causa de maravillas. De maravillas. Espero.
Para que haya cambio tiene que haber una crisis.
Sin duda, sí, sí.
¿Y algún libro que recomiendes de ciencia y budismo de lo que estabas hablando?
Pues sí, 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 hay uno, hay varios de Alan Wallace, precisamente Alan Wallace es un...
Pero ese que es tan
científico, increíble. No, pero este no, este es muy, muy asequible.
Tiene uno que...
Este se llama La ciencia de la mente, este es muy bueno, La ciencia de la mente. Luego los tiene más elevados, pero este es muy asequible, La ciencia de la mente. Y luego, si os interesa del campo científico y el budismo, hay uno de su santidad el Dalai Lama que escribió, el que se llama El universo en un solo átomo, que compara todas las disciplinas científicas más clásicas, física, creo que de genética habla algo, cosmología, con la visión budista. Y es muy bueno, muy bueno. El universo en un solo átomo, que ahí está, lo estoy viendo. Sí. En fin, por eso no es casual que su santidad esté cada año promocionando y promoviendo, que lo hace en India, en Dharamsala, encuentros cada año es de un tema, con científicos de distintas disciplinas. Este año ya ha sido, creo. Ya ha sido. Y fue sobre... Ha hecho dos este año. Con físicos cuánticos chinos. Chinos. Y con físicos cuánticos rusos. En Dharamsala. Increíble. Es increíble. No se afirma ahí que el budismo y la ciencia digan lo mismo. Para nada. Se está a años luz de eso. Pero ya ves algunas maneras que apuntan, Que apuntan. También hay discrepancias, también hay que decirlo, Pero es muy interesante ver cómo los puntos que empiezan a ser muy parecidos, dichos en culturas distintas, siglos distintos y por medios distintos, es lo mismo. Es lo mismo. Y una de las conclusiones es que la causalidad es lo que prima, dicho por científicos, Hombre, y la frase esta de... Con esto acabamos ya, por hoy. Mañana la segunda noble verdad. Pero esta frase que a mí me pareció tremenda cuando la leí, de un libro que no entiende nadie, pero bueno, da igual, porque es que es pura bioquímica, él era bioquímico, marxista y ateo, profesor de genética de este monje francés, de Mathieu Ricard, fue profesor suyo, este hombre que os cuento, que se llamaba Jacques Monod, que escribió El azar y la necesidad, que es el que nos entiende. Yo solo entendí una frase de ese libro, una frase, pero que es la que os voy a decir que me marcó. Marxista y ateo, marxista y ateo, diciendo: a la suma de muchas causalidades no se le puede llamar casualidad. O sea, no creía en la casualidad, sino en la causalidad, en la concatenación de causas y condiciones que en su justa medida, en su tiempo concreto y en la proporción adecuada, dan origen a una cosa. Marxista y ateo. O sea, que no estamos hablando de religión, es ciencia ya la que afirma que no hay casualidad, que hay causalidad. Claro, la siguiente cuestión es: si hay causalidad, tiene algo que determine el número exacto de causas y condiciones, porque tampoco puede ser aleatorio, porque si no, no surgirán árboles, y si no, los planetas no describirían órbitas perfectas como las que describen, y se estarían chocando unos con otros constantemente. O sea, tiene que haber algo que determine la fuerza y cantidad de esas causas y condiciones. Claro, los cristianos ven ahí a Dios, y me parece muy lógico, pero los budistas vemos al karma. Entonces, no está tan lejos el karma de la ciencia. Es interesante verlo así, desde el punto de vista científico. Bueno, pues os animo a que por ahí... que es una manera, ¿eh?, en la que el Dalai Lama dice que se estudie el Dharma desde la ciencia. Lo dice así. Estudiemos el Dharma desde la ciencia. Y a nosotros como occidentales este consejo nos viene muy bien, ¿no? Porque nos gusta tanto la ciencia y tal. Pues ¿por qué no vamos a hacer paralelismos científicos con el Dharma? Es que te quedas pasmado. Te quedas pasmado de tantas cosas que tienen muchísima similitud. Cosas muy frikis, ¿eh?, muy fuertes, porque te rompen los esquemas. Por ejemplo, eso, que no exista la casualidad, sino que todo esté medido. ¿Por quién? ¿Por qué? Pues Dios, el karma. Yo creo que para mí los físicos son los místicos del siglo XXI. O sea, son los mismos que meditaban hace 5 siglos en las cuevas, porque llegan a las mismas conclusiones. Lo hacen con microscopios y los otros lo hacían meditando, pero es que están diciendo lo mismo en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Interesante, ¿no? El diálogo científico y religión es muy interesante. Muy interesante. Y hubo un encuentro... Bueno, esto es un poco maldad, pero... No lo toméis lo que os voy a contar como una maldad. Sí, de verdad. Sino como una comparativa curiosa. Este cosmólogo, el que ha muerto... tan famoso, Stephen Hawking, ¿no? Este tuvo un encuentro con el Papa Juan Pablo II. Uno de los mayores observatorios astronómicos del mundo está en el Vaticano. Es de los mejores del mundo, ¿eh? Un grupo de los mejores cosmólogos y astrónomos del mundo son jesuitas. Y allí está uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo. Y entonces hubo un encuentro entre Juan Pablo II y algunos científicos, entre ellos este hombre. Porque este hombre fue uno de los padres de la teoría del Big Bang. Y acababa de decirla, fue hace muchos años, ¿no? Y entonces el Papa les quiso recibir. Y pues nada, tuvieron un encuentro, hablaron y tal. Y entonces al salir le preguntaron a Stephen Hawking, que era ateo, le preguntaron que qué les había dicho el Papa, que qué les había comentado el Papa, ¿no? Y dijo, nos ha dicho que está muy bien que expliquemos y que investiguemos y que busquemos las causas del universo, pero que más allá del Big Bang no vayamos, que no investiguemos más atrás del Big Bang. Eso les dijo. Y luego tienes al Dalai, esta es la maldad, pero ya como estamos fuera de hora es un comentario entre amigos. Y luego tienes a otros líderes de otras religiones que fomentan que se estudie no más allá del Big Bang, sino que es que en ese libro, El universo en un solo átomo, el Dalai Lama dice que según las escrituras budistas ha habido infinitos Big Bangs hacia atrás. Esa es la explicación budista. Esa es la causa de este universo. Otros universos previos de naturaleza similar. Entonces dices, hombre, pues me da alivio, ¿no? Que mi religión, el budismo, anime a que haya ese diálogo ciencia-religión, religión-ciencia. En fin, que eso también es para pensarlo, ¿no? También es para pensarlo. Ninguna, es que soy así. Es que diciendo eso, genero la... No, ese Papa era muy sabio, ¿eh? No sé cuál fue la intención de por qué quiso decir eso. No sé la razón. Pero ese Papa, la verdad es que... Esto también lo dijo el Dalai Lama. No, lo dijo su santidad, que estaba muy cerca de la sabiduría. Un hombre que estaba muy cerca de la sabiduría. Y además se pudieron encontrar varias veces. Yo creo que lo estaba diciendo porque, claro, desde el punto de vista teológico y cristiano, el Big Bang, que lo han aceptado, es el momento de la creación divina, es el momento de la creación de Dios, y me parece muy bien. Y creo que con eso estaba diciendo que ese momento es preciosísimo. Preciosísimo. El Papa, estoy seguro que sabía que lo iban a hacer, aunque se lo dijera, ¿no? Que iban a investigar mucho más allá, ¿no? Pero claro, para ellos es un momento único. Para nosotros no. Ha habido infinitos Big Bangs. Este ha sido uno más. Y habrá infinitos Big Bangs.
Para la física cuántica también.
También, claro. Para
ese científico también.
Claro.
Se destruye la idea religiosa católica.
Claro.
Existe el riesgo.
Así que maldad no había ninguna. Muy bien.
Tenemos hasta ahí media, si quieres.
Bueno, hacemos un pequeño descanso, porque no hemos hecho y seguimos, ¿eh? Son menos 5 o 10 minutos.
Vale.
Para que os toméis algo. Ya, ya, ya me imagino.
Yo sigo comiendo chocolate, así que.
No creo. Estirando un poco. No estirando.
¿Está bien? Sí.
Yo tengo que reconocer que lo estaba disfrutando, ¿eh?
Así.
Sí, sí, sí.
Bueno. Entonces, bueno, básicamente los tres tipos de sufrimiento que hemos visto, que son los que determinan la experiencia insatisfactoria del samsara o dukkha, sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento que lo impregna todo, tienen una causa. En general, en términos generales, y esto ya es la segunda noble verdad, que es la noble verdad de la causa del sufrimiento, en términos generales se dice que la causa general de todo el sufrimiento e insatisfacción que experimentamos los seres es una especie de binomio muy famoso para algunos de vosotros, porque hemos hablado mucho de ellos. ¿Quién se acuerda? Ichas. ¿Quién la ayuda? La causa del sufrimiento, de todo el samsara. ¿Qué binomio es?
Cambio,
ignorancia.
Casi.
Karma
y engaños, pero es al revés. Es engaños más karma. Podríamos decir que la ecuación del sufrimiento, la ecuación del samsara es engaños más karma igual a samsara, a dukkha. Engaños más karma. Y siempre van unidos. Engaños más karma. Entonces es importante detenerse en el concepto de engaños, porque es una de las explicaciones centrales de la psicología budista. No solo de todo lo relacionado con el samsara y demás, sino de la psicología budista. Es un concepto muy importante. Los engaños son una serie de factores, así se definen los engaños, factores mentales que tenemos en nuestra conciencia, cuya función es, además de engañarnos, de ahí el nombre, es decir, es confundirnos, su función es agitar, alterar o molestar nuestra mente. Es decir, sacarla de su estado natural, que tiende siempre al bienestar, a la paz, a la tranquilidad, a la serenidad. Esta es la razón, lo digo entre paréntesis, de por qué la meditación funciona. ¿Por qué medita la meditación? ¿Por qué funciona la meditación? Porque básicamente lo que haces cuando meditas es dejar tu mente que se vaya calmando, que se vaya reposando. Y eso, el efecto natural que tiene, sin esfuerzo, es que la naturaleza clara, cristalina, serena y pacífica de tu mente salga a la luz, salga a la superficie. Ya está. Por eso funciona la meditación. Que esto está científicamente demostrado, que funciona. Esto hay hasta estudios. Pero básicamente es eso lo que haces. Dejar que lo que la agita, la remueve, la revoluciona, se vaya al fondo y que su naturaleza de conocimiento, de paz, de serenidad, que esa es la tendencia natural de la mente, se manifieste. Y entonces siempre se pone el ejemplo del vaso con agua y tierra o barro, ¿no? Si tú tienes un vaso de agua con tierra o barro y mueves mucho el agua, ¿qué ocurre? Pues que el agua se vuelve turbia, porque el agua se mezcla con los pozos, con el barro. Pero si dejas el agua quieta, ¿qué pasa? Que los pozos, de forma natural, vamos, por gravedad, la causa es que se vayan al fondo. ¿Y qué ocurre, sin esfuerzo y de manera espontánea y natural, que lo cristalino del agua, lo limpio del agua, la capacidad de reflejar que tiene el agua, se manifiesta? Con la mente es exactamente igual, lo mismo. Los pozos, el barro, serían los engaños que hay en nuestra mente, y el agua sería la mente, sería la conciencia o continuo mental, que es lo mismo. Mente, continuo mental o conciencia, es lo mismo. Ese es el mecanismo, así de simple. Entonces, siempre que haya agitación, que haya malestar, que haya turbulencias, que tú te sientas agitado, quiere decir que está actuando un engaño. Y el Buda, una de las cosas que comprendió cuando se iluminó, fue que nuestra mente está llena de engaños. De hecho, habla de 84.000 engaños, literalmente, 84.000 tipos de engaños que hay en nuestra mente. Así es que nuestra mente es una madeja ahí de... Una maraña, quería decir, de engaños, emociones aflictivas, impresiones negativas, karma que viene de esos engaños. Eso, y así estamos. Por eso lo pasamos como lo pasamos, ¿no? Cuando estamos mal. Porque están actuando, están en todo su vigor los engaños actuando, ¿no? Pero si os fijáis, los engaños van y vienen. Cuando digo engaños, me estoy refiriendo a cualquier emoción aflictiva que os agita, que nos agita. Enfado, deseo, un deseo exagerado, eufórico, ¿no? Quiero decir, orgullo. Bueno, hasta 84.000. No me lo sé todos. Pero cualquier cosa que te agite. Igual que cuando te duele un diente dices, mira, este es el sufrimiento del sufrimiento a nivel físico, a nivel mental, cuando haya una agitación en tu mente dices, mira, un engaño actuando. Aquí están los engaños en plena acción. Así es que no os creáis mucho a vosotros mismos cuando estáis enfadados, porque no sois eso. No somos eso. No os creáis mucho ese enfado. Le vais quitando fuerza. Quiero decir que no os identifiquéis mucho con ese enfado, porque no sois eso. No somos eso. No, en nuestra mente hay enfado, pero no somos el enfado. Lo que sí eres es ese agua cristalina, pura, tranquila, serena. Si eres capaz de dejar que ese enfado se vaya hacia abajo. Este es el gran regalo que nos hace esta enseñanza de los engaños. El que nos anima a que no nos creamos mucho a nosotros mismos cuando estamos en plena agitación. Eso significa no tomar decisiones desde ese estado, porque siempre la liamos más todavía. Nos creemos que no. Ese es el engaño, que te hace creer que sí. Que si le dices lo que le vas a decir, que si te enfadas, que si no sé qué, vas a solucionar todo, te va a ir muy bien, te vas a sentir muy bien. Mentira todo. No os creáis al engaño. Es el demonio. No os lo creáis. No os lo creáis. Es mentira. Te hace creer que sí, pero no es así. Al revés, si te calmas, si respiras hondo, si dejas que ese engaño se vaya al fondo, vas a ver las cosas distintas y eso es la manera de acertar o de tomar las decisiones correctas. Así es que en caliente, es decir, en pleno furor de un engaño. Cuando ese engaño está en su pico, porque sigue el mismo patrón de aparición, pico y decadencia. Cuando el engaño está en su pico, os metéis en la cama, os metéis en la habitación a oscuras. Dura unos minutos solo, pero no os hagáis ni caso, porque la vais a liar. No decidamos nada desde ahí, no. Todo lo que decidamos que sea, cuanto más fríos estemos, mejor. En pleno vigor de un engaño, fatal. Y los engaños, a nuestro nivel, muchos de ellos todavía no los podemos controlar. Cuando explotan. Cuando explota el enfado, pues explotó, ¿no? Cuando explota el deseo, ya. Hay, en todos los engaños es muy divertido. Es como que tienen todos un punto de no retorno. Que tú vas viendo que se va acercando, ¿eh? Tú lo ves. Con la meditación se desarrolla esa capacidad, que tampoco es nada extraordinario, sino que lo va. Como desarrollas la atención, lo vas viendo, ¿no? Que se acerca al punto de no retorno. Dices, me estoy acercando a la línea roja. Pero tú sigues, ¿eh? Dale ahí. Tú sigues. Hasta que. Bueno, algunas veces reculas y te alegras. Pero otras veces saltas la línea y dices, otra vez, otro enfado, otro deseo, otro apego, otro de todo. De todo esto hay que aprender. Bueno, eso es el mecanismo que siempre sigue nuestra mente. Y eso es lo que se denominan engaños, cuya definición es la que he dicho. Las mentes o factores mentales cuyo trabajo principal es agitarte, alterarte o molestar tu mente. ¿Está clara la idea? Eso significa... una cosa muy importante, si os fijáis, significa que cuando ese engaño no está actuando, tu mente está feliz, tu mente está más satisfecha, está más o menos más tranquila. Eso quiere decir que el engaño no es tu mente, está en ella, mejor dicho, pero no es ella. Por eso os decía de no creeros mucho a vosotros mismos cuando estéis en pleno engaño, porque no sois eso. Ahí estáis poseídos. Ahí estamos poseídos por el enfado, que son nuestros demonios internos. Ahí estamos poseídos. Y literalmente, porque cuando uno se enfada demasiado y le ves, está como poseído, ¿no? Le cambia la cara y todo. Está poseído. Es víctima de sus propios engaños. No significa que no hagamos nada. Significa que no lo odiemos. Aunque hagamos lo que tengamos que hacer, pero significa que tampoco personalicemos en él porque él es la primera víctima de sus propios engaños, ¿no? Igual que me pasa a mí. Entonces decidamos desde ahí, desde el no odio, desde la no revancha, aunque haya que actuar firmemente, pero siempre por su bien, pensando esto, ¿no? Porque está poseído por sus engaños, porque él también tiene engaños. Esa es la idea de los engaños. Estos engaños, que es la primera parte de la ecuación, he dicho antes, engaños más karma. Y he dicho, y siempre va unido. Siempre va unido quiere decir que, por desgracia, cuando se activa un engaño, uno de esos 84.000 engaños que hay en nuestra mente, por desgracia, llevamos a cabo acciones torpes, de cuerpo, palabra y mente. Esas acciones torpes es el karma. Son las acciones erróneas que cometemos bajo la influencia de nuestros engaños, que se activan o se despiertan en nuestra mente. Esto es lógico. Si se activa la huella de engaño, ¿qué hago? Pues le digo a Paloma una barbaridad. O la agredo o le hago algo. Pero es mi huella. No me estoy justificando, ¿eh? Estoy describiendo cómo es el mecanismo. Pero es mi huella activada. Si en mi mente no hubiera esa huella, yo no le diría nada. Desagradable. Si se activa mi huella de deseo de apego, ¿qué hago? Me lanzo hacia lo que mi mente engañada considera que ese es mi objeto de placer, de felicidad. Error. Y por tanto empiezo a depender o refuerzo esa dependencia con ese objeto. Y así con todo. Por eso siempre va unido. Es muy, muy difícil. Es muy difícil que un engaño que se despierte se quede en eso. Se quede en mero despertar y no pase a la acción. Por eso casi siempre va unido. La activación de los engaños en nuestra mente, de nuestras huellas, porque los engaños son huellas de acciones pasadas, con que creemos acciones torpes, erróneas, karma negativo, de cuerpo, palabra y mente. Entonces la suma de esas dos cosas, engaños más karma, igual a samsara, dukkha, sufrimiento. Es así. Ahora, si eres capaz de cortar esa ecuación, que es una manera de empezar a trabajar con nuestros engaños, estar atentos a nuestra mente, para que en cuanto vemos que se está activando X huella de engaño, tratar de no sucumbir, verdaderamente estás cortando ese ciclo de samsara. Y de hecho eso es meditar, darte cuenta de por dónde está yendo tu mente. Meditar no es ponerse así. Eso es el aspecto externo. El auténtico aspecto de la meditación es darte cuenta, estar atento a nuestra mente tanto tiempo como podamos. Y en el momento en que detectes que se te está despertando el demonio...
Pero darte cuenta, o sea, cortar no quiere decir que luego vayas a actuar o hacer bien, ¿no?
¿Cómo? ¿Cortar? No sé si me entiendes. ¿Cortar con el engaño?
Sí.
¿No significa?
Luego vayas...
No. Y entonces, ¿desde dónde actúas?
Claro.
Por ejemplo, pon un ejemplo.
Te estás dando cuenta de que vas a hacer algo mal, te relajas, uh-huh, y luego igual actúas peor.
¿Por qué?
No se puede pasar.
Pues eso quiere decir que se activa otro engaño.
Se ha activado.
Y te has dejado llevar por él. Siempre es así. Siempre que uno actúa mal, es porque se ha dejado llevar por el engaño. Pero lo lógico es que no pase eso. Lo lógico es que si te das cuenta que si te dejas llevar por tal huella que se te está activando, vas a hacer mal y paras, eso es actuar bien. Eso es crear una huella positiva, de hecho. Eso es dejar en tu mente una huella positiva, con la fuerza suficiente incluso como para neutralizar la negativa. No, lo lógico es que no pasa, que no pase eso. Y si eso pasa, es que te has dejado llevar por un engaño nuevo o similar. Siempre que llevamos a cabo una acción errónea, física, verbal y mental, quiere decir que la completamos, quiero decir, o sea, que nos hemos dejado llevar por ella, quiere decir que nos hemos dejado arrastrar por el engaño. Pero si en el proceso que va desde la aparición del engaño hasta que empieza a dirigirse a su punto pico, uno lo detiene y no actúa mal, quiere decir que estás revirtiendo ese engaño. Y eso es meditar, aunque lo hagas en el coche. Es una manera de hacerlo, de hecho. En los coches, que es donde pasa mucho. Que las huellas de engaño se activan tanto. Huellas de enfado, de ira, de... No. Uno tiene que meditar, uno tiene que conducir atento a la conducción y a su mente. Los que conducís mucho. Porque se genera mucho karma negativo si uno se deja llevar por esas tendencias a insultar, a no sé qué. mucho. En los coches se genera mucho karma negativo, la verdad. Pero si aplicas esto, si aceptas esto y lo aplicas, y estás un poco atento a tu mente, cuando te aparezcan ganas de insultar al que se ha saltado el semáforo,
te comes un chocolate.
No, tampoco hay que mistificar nada, ni hay que rezar nada. No, simplemente te das cuenta y tratas de no irte detrás. Ya está. Tampoco vamos a hacer... No. No, simplemente te das cuenta y dices, no, no, no voy a reaccionar desde ahí. Ya está. Eso ya es empezar a revertir el proceso. Eso ya es empezar a darle la vuelta. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil, dependiendo de la familiaridad con la que uno tenga, de dejarse llevar de engaños. Pero no es imposible. Con lo cual, uno ve que su mente es maleable, que la mente es maleable. Que la mente es maleable, que es un principio que en la práctica budista se afirma constantemente. Santideva, un gran maestro del siglo X, que compuso el texto El Bodhisattva Charyavatara, que es un texto fundamental en la literatura mahayana budista, lo dice en uno de los capítulos, ¿no? Tu mente acaba haciendo lo que tú le digas, lo que tú le digas. Eso significa que dependiendo de con qué familiarices tu mente, así vas a actuar, así vas a actuar. Bueno, hoy la ciencia habla de que el cerebro es maleable, ¿no? ¿Cómo?
Plasticidad.
¿Cómo?
Plasticidad.
La plasticidad cerebral. Otro ejemplo, Santideva siglo X, ahora plasticidad cerebral. Es que curioso. Lo mismo, eso sí que es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Antes en el campo de la física, ahora en el campo de la neurología. El Buda, hay que ver, qué listo era. ¿Cómo veía? Física, neurología y más campos que no estoy citando, ¿no? Porque no están saliendo. Pues es esto, o sea, tú le puedes dar la vuelta a tus hábitos, a tus comportamientos, ¿no? Es difícil dependiendo de la profundidad con la que nos hayamos dejado llevar por nuestras huellas, pero no es imposible. Para los nerviosos es un poco más difícil. No, es verdad, es una broma.
Sí, eso iba a... porque a mí, a ver qué me recomienda, porque una cosa que me pasa, o sea,
te recomiendo ser feliz.
Sí, pero
aplicar todo esto
en esta cosa concreta, o sea, a mí me pasa a veces que a lo mejor alguien tiene un comportamiento entonces que no me gusta, entonces yo digo, venga, no me voy a enfadar, ya está, y lo y ya como que lo dejo pasar y lo vuelve a tener el comportamiento y yo, no pasa nada, esto no pasa nada. Y así, a lo mejor tiene ese comportamiento muchas veces y ya, y me pilla un día que me pilla que, y ya, como que todo el este acumulado de, pero ¿cuánto lo hace así? Me pasa que de pronto, claro, el otro de pronto se queda como que en esta persona, porque como siempre se lo he dejado pasar, porque a lo mejor para mí era, pues, ¿qué, cómo hago con él? ¿Qué hago con eso?
Hacerlo bien. Y lo del no pasa nada, no pasa nada, cuando sí pasa, en el fondo es pura represión que va a salir. Y es lógico que un momento, que un día después estalles y que el otro alucine. Es que es lógico, es que has reprimido, eso no es lo budista. Lo budista no es decir no pasa nada, no pasa nada y mirar para otro lado o negar la realidad. Lo budista es decir, está pasando algo muy gordo, pero no me voy a enfadar. Pero se lo voy a decir, porque se lo tengo que decir, por su bien y por el de los demás. Eso es lo budista. Pero desde el amor, la compasión y la no violencia, ni desde la agresividad verbal, nunca. Eso es lo budista, coger el toro por los cuernos. No decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eso es lo budista. Lo del no pasa nada y esto es estupendo y qué bien todo es de Luis Hay. Eso no es budista. Lo budista es decir, sí pasa y algo muy gordo. Algo muy gordo. Pero yo no me voy a enfadar. Porque esta persona también tiene engaños. Y esta persona está poseída por sus propios demonios internos. Y entonces yo me lo voy a montar esto como práctica personal para decírselo con toda la mayor positividad que sea capaz, pues lo voy a decir.
A mí lo que me va bien es, antes de eso, descubrir a qué me estoy enganchando yo.
También.
¿Qué monstruo me está sacando a mí?
Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante, lo que estás diciendo.
Si no, luego no me sale.
Ya, porque aunque uno le diga al otro lo que le tenga que decir por el bien general o lo que sea, siempre hay que mantener un punto de agradecimiento porque esa persona te ha sacado un monstruo muy útil de ver. O sea, que en el fondo dicen los 8 versos del adiestramiento mental, que es una oración muy poderosa en la que se nos anima a meditar mucho. Uno de los versos dice que cuando me encuentre con seres oprimidos, con lo cual ya no son muy libres, pero bueno, oprimidos por sus engaños, que me critican, me insultan, me difaman, los voy a considerar como a mi preciado maestro. Eso no significa no decirles lo que uno tenga que decirles, ¿no? Siempre desde ahí. Pero manteniendo un punto de agradecimiento porque te están enseñando algo interesante, ¿eh? Que quizá con el tiempo se vea.
Y que tiene que ver con eso que dices tú de los engaños, ¿no? Claro, del cerebro, entiendo,
claro,
¿no?
Claro. Del cerebro no, de la mente.
No, de la mente. Uh-huh. La mente,
eso. Sí, pero es así, es así. Es que el que me agita me está activando un engaño. Con lo cual, quiere decir que si no hubiera engaño o huella en mi mente, no me la despertaría. Con lo cual, él al 100% responsable no es.
¿Y dónde queda?
Es condición.
¿Dónde queda la aceptación?
La aceptación está en esto, en decir, él no es responsable de mi sufrimiento. El responsable de mi sufrimiento, la responsable de mi sufrimiento es mi huella mental. Mi engaño. Él me está despertando el engaño, pero si no hubiera engaño creado por mí, solo por mí, esta persona o esta situación no me despertaría nada. Con lo cual, pero la aceptación reside en no enfadarme.
Él cree que tiene razón.
Eso es su problema. Eso es su problema.
Yo tengo que aceptar, ¿no? Porque cada uno
tiene. No. Tú ni tienes que aceptar ni no aceptar lo que él cree de sí mismo. Tú, trabájate tú.
No logra alterarte, ¿no? Si no tienes esa huella, lo que pasa es que no te vas a alterar y no te vas a explotar.
Sí, la clave está en las huellas.
Vas a poder decirle,
tú trabájate tú.
Oye,
tú trabájate, tú pasa de lo que él piensa.
Aceptando que él puede tener razón, ¿no?
Pues no sé si la tendrá o no. Pero si a ti te está haciendo, si a ti te está haciendo sentir mal, tienes que analizar por qué te está haciendo sentir mal. Y puede ser mezcla, pueden pasar varias cosas. Una, que sea una absoluta proyección de tu mente y que no haya ningún mal objetivo. Puede ser que sí haya cierta parte de mal objetivo y que sí haya cierta agresión por parte del otro, porque sea una persona que igual psicológicamente está enfermo. Entonces tienes que ver cuál es el caso. Y una vez que eso se tenga claro, en cualquiera de los dos casos tienes que actuar desde la no agresividad, nunca. Porque tienes que reconocer que esa persona, sea un enfermo o sea una pura proyección de tu mente, es tu mente la que está reaccionando así, porque hay huellas así, ¿no? Pero que eso no es incompatible con hacer lo que haya que hacer, ¿eh? Hacer lo que haya que hacer, pero nunca desde el revanchismo, el te vas a enterar, voy a ir a por ti. No, eso no. Eso no. Eso no. Y siempre con un punto de agradecimiento, que normalmente se ve con el tiempo, de que algo te enseñó esa situación. Positiva, positivo. Ahora, si no hay huella, no hay. No hay experiencia desagradable. Entonces, la aceptación reside ahí, en no culpar. Demasiado tiene, demasiado tiene él o ella, estando siendo poseídos por sus propios demonios internos. Incluso habría que rezar por él, ¿eh?
Pues aceptar esa situación, ¿no? A eso voy un poco.
Sí, pero aceptar significa si se puede cambiar, cambiarla, y si no se puede cambiar, no enfadarse, no vengarse y no encararla desde la negatividad. Es una persona casi de los más dignos para rezar, dignos no, más urgentes de rezar por él, aunque haya que hacer lo que haya que hacer, ¿eh? El punto es no enfadarse, el punto es no odiar, el punto es cuidar mucho de que elijas lo que elijas hacer, que eso ya depende de cada uno, lo hagas desde el no odio, y si puedes asegurar un bien, mejor que mejor en tu acción, quiero decir, mejor que mejor. Esa es la aceptación. La aceptación no significa necesariamente callarte y agachar la cabeza, no, hay veces que sí, hay veces que no. Aceptar significa no enfadarse, reconocer que esa persona no es la responsable de tu sufrimiento, última, no es la causa, es condición. La causa está en tu mente. Es verdad que causas y condiciones tienen que coincidir para que algo se produzca, pero no es la causa, es la condición. Entonces, ahora imaginaos que tenéis un conflicto con alguien y que tenéis esto perfectamente interiorizado, que veis muy claro que la causa está en la mente. ¿De verdad creéis que actuaríais con enfado, con negatividad? Os aseguro que no. Actuaríais, pero desde otra óptica, sin duda, sin duda. Ese es el punto. Ese es el punto. Esa es la no violencia, que lo dice su santidad el Dalai Lama con lo de los chinos. Tenemos que actuar, y yo tengo que denunciar lo que le hacen a mi pueblo, pero siempre desde la no violencia. Ese es el punto. No me callo, pero hablo desde la no violencia. Perdón, aquí va Nuria.
No, que a mí también a veces me ayuda a ver que esa persona que está enfrente, pesa de los engaños, en verdad está sufriendo.
Claro.
O sea, que a mí me activa cosas, sí. Pero que él también las tiene o ella activas y sufre. Entonces, cuando ves que también el de enfrente sufre, ¿no? Como que te mueve más otras cosas que no le enfado.
Eso es verdad. Esas dos cosas que habéis dicho es muy interesante, porque verdaderamente cuando alguien te agrede, pensar que cuando alguien está haciendo eso está fatal, porque está fatal. Dices, madre mía, ¿cómo estará, no? Por dentro. Porque alguien que está bien no actúa así. ¿Alguien que está en paz consigo mismo actúa así? No. Entonces está en un infierno. Ahora, eso tampoco nos tiene que llevar a justificar. Que no se me entienda eso, ¿eh? Justificar lo injustificable, no. Pero de tener una mente negativa hacia él, sí. Y ese es el punto de partida. El aprendizaje que te está dando esa persona y verle como alguien que sufre mucho. Ayuda mucho, la verdad es que esas dos cosas ayudan mucho. Sí. Gracias. Dime.
Quería comentar que todo lo que tú dices estoy de acuerdo. Pero
no lo digo yo, lo dice Buda.
Bueno, lo que estamos hablando ahora aquí.
Sí.
Pero que hay una cosa que yo creo que antes de. O sea, que nos estamos pasando un paso.
Vale.
Por lo menos yo, que es. La desidentificación de ese problema conmigo mismo y con mi. O sea, una persona me agrede y vale, yo estoy viendo que esa persona tiene un problema, que estigma de todo tal, de cual cual. Pero tal vez antes he tenido que hacer el proceso de pensar que no me está atacando a mí, a mi personalidad, que no está poniendo en juego nada mío. Y eso creo que es un paso previo, porque el problema para poder llegar al segundo paso es primero evitar que personalizar esa situación, ¿no?
Es que, no, también es muy importante esto que estás diciendo, porque en la práctica budista va en el mismo, o sea, eso se hace en el mismo momento. Es como que surge solo cuando uno comprende. Lo puedes enfocar desde los dos puntos de vista, desde el que estamos hablando o desde el que dices tú, y el resultado es el mismo.
Digo, no darnos mucha importancia.
¿Sabes qué pasa? Que eso es muy personal también. Y hay gente que eso le funciona muy a la primera y hay gente que no. Hay que hacer lo que a uno le funcione. Porque al final vamos a llegar al mismo punto todos. Lo enfoques así, que en las enseñanzas se habla de eso. Lo que pasa es que eso, no sé, me asombra porque lo dices con bastante facilidad. Porque en las enseñanzas ese punto se pone como muy elevado. El llegar a entender y el llegar a sentir que cuando alguien te agrede no hay un yo ni a nadie que esté agrediendo. Entonces que lo digas me parece muy bien, porque ese es el punto. Pero no es fácil eso, ¿eh? Veo que para ti sí, así que muy bien. Muy bien.
No es fácil, ¿eh?
Pues no sé, tal y como lo has dicho.
Lo que pasa es que lo veo que va por ahí.
Que lo veas que va por ahí no es fácil. Entonces quiere decir mucho. Entonces muy bien, pero que si lo enfocas desde el otro punto de vista, desde la ayuda y desde la compasión de ver que alguien está sufriendo mucho, también llegas al mismo punto, que es ver que no hay nadie a quien se esté agrediendo en el fondo, ¿no? Que no hay un Fabio que pueda ser agredido si Fabio lo quiere. Pues ya está. Bueno, eso es de lo que se ocupan los engaños. Mañana seguiremos con ellos. Que básicamente el resumen sería que los engaños te agitan cuando se activan. Bueno, he dicho que hay 84.000, pero el Buda habla de que hay uno que es la raíz, que es la ignorancia. Y que si uno quiere verlo como un árbol, gráficamente todo esto, el mapa de su mente engañada, de su mente que sufre, de su mente samsárica, la raíz sería la ignorancia. Y de esa raíz salen dos raíces pequeñas, que son sus dos manifestaciones más evidentes, que son la aversión, u odio, o rechazo, o lo contrario, ¿qué será?
El aferramiento.
Esos tres son lo que el Buda llamó las tres mentes venenosas, o los tres engaños raíz, ignorancia, aversión y apego. Y nuestra mente está pasando de una a otra constantemente. Nunca está en el término medio, nunca. Del apego pasa a la aversión, sutil o burdamente, da igual, pero pasa. de la aversión pasa al aferramiento burdo, sutil, pero pasa, nunca descansa, siempre. Bueno, pues la madre de todo el cordero es la ignorancia. O sea, es que si uno quiere sacar ese árbol de los engaños y del sufrimiento, hay que ir a la raíz, que es la ignorancia. Bueno, y de esos tres surgen los otros tantos miles. No hay que ir uno por uno, puedes centrarte en los tres, o en uno incluso, en la ignorancia. Incluso en la ignorancia. El tronco sería la mente, y el resto de ramas, hojas y copa del árbol, pues serían karmas, emociones aflictivas, resto de engaños, etc. Pero la raíz es la ignorancia. La ignorancia. Que mañana explicaré en qué consiste la ignorancia. ¿No? Mañana, sí. A partir de esa ignorancia surgen todas las acciones erróneas de cuerpo, palabra y mente. Bueno, pues esa se puede decir que es la causa de todo el sufrimiento samsárico que experimentamos, de todos los problemas, conflictos. Incluso más, se podría decir que la causa fundamental o la causa última, invisible si queremos, ¿no?, psicológica, de guerras, conflictos, desavenencias, desarmonías, malestar tuyo personal, son esas tres mentes venenosas. Y en concreto, la aversión y o apego. Por aversión y o apego surgen las guerras, ¿no? Por aversión y o apego surgen las desarmonías, surgen los conflictos, hasta las enfermedades, en muchos casos. Así que si lo analizas, vas a ver cómo, en función de esos dos engaños principales, aversión y o apego, surgen todos nuestros sufrimientos. ¿Y de dónde surgen esos dos engaños principales de apego y aversión? De la ignorancia. ¿Y de dónde proviene la ignorancia? Del karma. No hay casualidad. No hay casualidades. Incluso enfermedades. Algunas están clarísimas, que surgen por apego y aversión, por enfado. Ya hay médicos que dicen, si tú lo corroborarás,
sí, la persona,
el corazón. El corazón, hay enfermedades cardíacas que surgen por enfado. Yo creo, me imagino que hace 3 siglos decir esto era una barbaridad. O hace 50 años. Pues sí. O por apego te puedes morir. ¿No? Y por aversión. O sea que incluso las enfermedades y el apego y la aversión surgen de la mente, es decir, de las huellas, es decir, del karma. No hay casualidades. No hay. Ni en el universo. Por eso te decía, cuando tú decías que lo ves más fácil en lo que a ti te afecta que en el resto de fenómenos del universo, yo te decía, es lo mismo. Lo que te pasa a ti es lo mismo que le pasa al universo y viceversa. Exactamente lo mismo. Por esta razón. No es una causalidad distinta la que nos afecta a nosotros que la que afecta o rige el universo. Es la misma. Por eso no hay casualidad.
Yo no sé quién es el sujeto en el universo.
¿El?
Sujeto.
¿Sujeto de qué?
El protagonista, el responsable.
Bueno, pues cada uno de sus actos. ¿Por qué? Porque los actos de cada uno determinan el universo.
La suma de muchos actos.
Claro. Y eso se ve hasta en sociología, ¿no? La suma de los actos, decisiones, voluntades de muchísimos individuos y sociedades dan origen a... Y eso es la suma de muchas mentes. Es que todo está en la mente, no está fuera, todo está en la mente. Y la suma de muchas mentes acaban dando una unidad. Lo que pasa es que tu mente es un 0,001, la mía es un 0,001, la suya es un 0,001, pero todo eso unido acaban haciendo un 1. Y así nos va. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar las mentes. No lo de fuera. Yo era marxista. Yo era muy comunista antes de encontrarme con el Dharma. Y mi empeño era cambiar la sociedad. Y ya dije, pues me parece a mí que no va a ir la cosa por aquí. Porque además de que no cambiábamos nada, dices, ¿a quién ponemos? Si a quien ponemos puede ser peor que a los que estamos yendo en contra. Porque puede tener una mente perversa. Entonces dije, no, por aquí no van los tiros, hasta luego. Entonces dejé la política y me metí en el Dharma. Y dije, sí, aquí sí. Porque hay que cambiar las mentes. Así es que cambié a Marx por Buda. Menos mal. Bendito cambio.
¿Estabas en la política?
Sí. ¿Mucho? Yo de la política pasé al Dharma directamente. Yo di el salto al Dharma en Cuba. Dije, no, esto me pasa a mí que no. Además de las incoherencias, de las contradicciones y de que no cambiábamos ni media, porque no cambia, porque éramos cinco y el de la guitarra, entonces ¿qué vamos a cambiar? Dije, no, pero si yo no estoy cambiado, ¿qué voy a cambiar yo? ¿Cómo puedo? Lo que os decía antes, esta mañana, si uno no está bien, ¿cómo puede pretender ayudar al otro a que esté bien? Cámbiate tú. Y entonces me encontré con la frase de Lama Yese que me fulminó, la frase de cuando tu mente cambia y la visión que tienes de la realidad cambia, cambia la realidad. Que al principio me pareció una herejía, pero que hoy me parece casi un dogma, ¿no? Cuando tu mente cambia y la visión que tienes de la realidad cambia, cambia la realidad. Dije, esto sí, esto sí. Y además me encontré con la meditación, me encontré con el Dharma, me encontré con su santidad que vino a España en esos momentos y me encontré con Lama Zopa. Dije, yo me quedo aquí. Y ya me veis. Y me quedé. Y aquí sigo.
¿Lo puedo repetir otra vez? ¿No?
¿Cuál? Cuando tu mente cambia y cambia la visión que tienes de la realidad cambia. Es decir, él antepone al cambio de la realidad la visión que hay de la realidad. Es muy heavy, ¿eh? Eso es muy heavy. Pero eso es física cuántica. Eso es física cuántica pura. La visión determina la calidad de la realidad y no al revés. Y fijaos que el marxismo dice, no, es la realidad la que determina la conciencia. Y voy yo y empiezo a creer que no, que es la conciencia la que determina la realidad. Justo al revés. Y dije, ¿pero dónde me estoy metiendo? Pues se me cayeron los palos del escombrajo porque dije, es así. Y dije, este de las barbas está equivocado. Pero hasta la raíz, este hombre, con muy buena intención a lo mejor, que ya hasta lo dudo que tuviera buena intención. Pero está equivocadísimo. Esto no va por ahí las cosas de querer cambiar la vida, la existencia, ¿no? Además, ¿a quién ponemos? Si él no está cambiado. Para poner a un psicópata, mejor que se quede el que está. En fin, que no. Que no. El Dharma es la auténtica revolución. El Dharma es la auténtica. No digo que no tenga que existir políticos, ¿eh? Que existieran menos no estaría mal. Tampoco. Tienen que existir y los hay muy buenos, ¿eh? Con muy buen corazón y con muy buena motivación y de todos los colores. Pero un poquito de Dharma no les vendría mal. Un poquito de psicología budista no les vendría nada mal. Nada. Así es que encontrarte con el Dharma es una joya, es la segunda joya. Con el Buda y la Sangha. Es una joya. Impagable. Bueno, vamos a dedicar los méritos, es decir, las huellas positivas que hemos dejado en nuestra mente, meditando, escuchando. Y eso se hace en el libro de oraciones, dedicándolos, con la página 36. Para lo primero, para lo que se dedica es, os decía esta mañana que las oraciones, si se verbalizan, desde el punto de vista budista tienen más fuerza porque las huellas son más profundas, ¿no? Entonces, para lo primero que se dedican los méritos que a nivel individual y por tanto colectivamente hemos creado es para la larga vida de nuestros maestros, ¿no? Porque son los que nos están transmitiendo las enseñanzas de Buda, a quien no hemos tenido la fortuna de ver, pero a nuestros maestros sí. Entonces se dice que cuando en grupo se dedican los méritos para la salud y larga vida de nuestros maestros, se crea un karma colectivo muy fuerte, muy poderoso, que actúa como condición para que estos maestros estén con nosotros muchos, muchos años, ¿no? Porque los necesitamos, o sea, casi los rezamos por egoísmo, un egoísmo sano, ¿no? Para que estén con nosotros muchos años. Y eso se hace siempre al final de cualquier sesión de enseñanzas o de práctica. Se dedica normalmente para su santidad el Dalai Lama y para Lama Zopa Rinpoche, que son las dos oraciones que están aquí. Las vamos a hacer en español. El que quiera, es voluntario. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenre Sikten Singyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. La de Rinpoche. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola, actúa soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Y por último, con las dos estrofas de la página 36, donde dice oraciones de dedicación, aquí dedicas por todos los seres, dedicas por los enfermos. Este es el momento en el que, si conoces a alguien por quien quieras dedicar tus méritos y ofrecerlos, se lo dedicas. Fallecidos, enfermos, personas con dificultades de todo tipo, piensas en ellos y, como si les ofrecieras toda tu virtud, toda tu energía positiva, de corazón sientes que se la ofreces. Muy en especial dedicamos por el niño que está atrapado por Julen en Málaga, para que sea rescatado muy pronto con vida, que tengan éxito sus rescatistas, por todos los niños que sufren, todos los seres que sufren, para que cesen las guerras, los conflictos, los desastres naturales. Dedica también por tus proyectos, necesidades, dificultades. Y con todo esto en mente recitas que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Muchas gracias.
Gracias.